Condado. El podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Bienvenidos al Club Dados, yo soy Alberto Ayaro y hoy tengo conmigo, como representante del equipo habitual, a Iván Robles.
Buenas.
Y hoy vais a conocer por fin al dadero del que más hablamos en este podcast. No hay sesión de juegos de las que sabremos que no aparezca, Tache. Y por fin lo tenemos por aquí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Encantado de estar aquí.
Bueno, ahora te presentas en condiciones, pero bueno, antes tenemos que dar la bienvenida como se merece. Sí, señores, ya está aquí de vuelta. Nuestro hater residente, Azote de los Gamers.
Eso sí.
El cojo de Ocaña, Jesús de los Trekkies.
¡Está vivo!
Vamos, con unas palabras, hola, Jesús, en tu vuelta.
Pues ni palabra ni nada. Yo no sé qué me traéis aquí, si yo no juego ya ni hago nada. Yo soy una persona ajena a este mundo, casi ya.
Pero comprar.
Sí, bueno, comprar, bueno, instigar a que compren los demás y que os lo suelo estar ahí.
Vale,
yo.
Que tengo un espacio
y
eso.
Y odiar también.
Bueno, yo, y más ahora, porque claro, me relaciono menos, pues el odio
lo comprimo. Guardando, te lo vas guardando y luego al final sale.
Es como el turbo en los motores, sale todo con más mala leche.
Y pues yo no me acuerdo, sé que tuve una vida antes de los juegos. ¿Cómo es eso de estar sin jugar? O sea, ¿merece la pena vivir?
No. Ya te digo que no, porque no hace más que ver tonterías en el ordenador y comprar juegos en Steam.
O sea, ¿qué tal el mundial de League of Legends?
Bien, estoy viendo la liga, la europea, la americana y la española. En eso consiste mi vida, en ver tontería en Twitch. En
así, o sea, que no duermes, ¿no? Vas cambiando las
no, pues, el caso es que YouTube ya llevo dos vueltas. Ya no sé qué ver.
Abuelo, va pegando cabezadas a lo largo del día.
Hay vídeos que digo yo, este, no sé si lo he visto, no, da igual, lo voy a volver a ver. Me veo vídeos dos veces, ¿verdad? Y eso sí, las páginas de la Dracotienne, estas cosas, estoy todo el rato mirándolas.
Ya, no
seguro. Y Kickstarter.
Oferta, mira, Kickstarter, compra esto.
Bueno, pues nada, que bienvenido otra vez, que te hemos echado mucho de menos.
Bueno.
Y que estamos muy contentos de que estés de vuelta y de que estés recuperado.
De momento, hoy vengo, ya veremos el siguiente cuando toque.
¿Ya has encontrado donante de rótula?
No, no me quiere nadie. La he tenido que robar en el cementerio.
Bueno, pues Tache, tú que eres el nuevo, preséntate, que te conozca esta gente.
Bueno, pues yo soy uno de los plastiqueros del club, de los pocos que hay, aunque le doy un poco a todo, le doy también a euros, pero vamos, lo que verdaderamente digo son los temáticos, juegos que me hacen meterme en el tema y me hace sentir que estoy pues viviendo algún tipo de historia, es lo que verdaderamente me llama. Puedo estar viviendo una historia jugando, ¿qué te voy a decir yo? Incluso al Keyflower. Siento, oh, ya llega el verano, vienen los nuevos inmigrantes.
¡El barco!
¡Viva los barcos! ¡Vas a dar la bienvenida! O sea, puedo verle el tema hasta incluso a eso. Que bueno, no deja de tenerlo. Y bueno, y lo que el estándar que llevo normalmente es el juego del espacio y eso me gusta bastante.
¿Y otros?
¿Y otros?
¿Los otros de qué te gustan? ¿Cuáles son?
Hombre, de Chulu, digo.
Ah, bueno.
digamos que esto se ha concentrado que tengo, me tiene Chulu Wash en el primer Kickstarter que hubo. Y claro.
Un all-in en el Kickstarter.
Cuando uno aparece con tantas cajas.
Y ahora lo tiene todo pintadito, o sea que.
Pues sí, es una cosa que te hace destacar. Pero bueno, juegos, para todos los juegos de Lovecraft que hay, tampoco tengo tantos. Realmente tengo.
No, bueno, hombre, es que yo creo que es imposible tener todos los juegos de Lovecraft. Eso, o sea,
ni
que
Lovecraft los tendría.
De malo que son. La mayoría.
Sí, vale, un poco de ranel, la verdad, pero.
Sí, porque Chulu se lo pegan ya a todo.
Es que pega. A lo cual Australia va a tener. Chulu también.
Madre mía. Bueno, pues. Hecha las presentaciones, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues íbamos a hacer un programa especial, tenemos varios programas especiales preparados y los iremos intercalando un poco entre los programas habituales. Y hoy es un especial 4X. Ya sabéis, los juegos de explorar, expandirse, explotar recursos y exterminar. Entonces, vamos a definir un poco qué es un 4X, vamos a hablaros un poquito de cómo nació todo esto. Vamos a hablaros de los juegos que pensamos que sí que son, otros que nos quieren vender como que son, pero no lo son. Y, pero bueno, tampoco no vamos, no os preocupéis que no vamos a dar una tesis aquí, iremos un poco al grano, una cosa un poco dinámica, y donde sí nos expandiremos un poquito más será luego para hablaros de una serie de juegos 4X, nos vamos a concentrar en los juegos del espacio, porque todo era un poco inabarcable. Pero bueno, hemos estado estas últimas semanas repasando estos juegos, y os hablaremos un poquito más despacio de ellos. Y el culpable de todo esto es Iván, que es el que propuso y el que nos ha estado guiando. Así es que Iván, te paso la palabra.
Bueno,
dale.
Aquí yo creo que el experto es Tache, que no, por eso nos lo hemos traído.
Por eso lo hemos traído, por supuesto. El señor del espacio.
Cuanta más X, mejor.
Yo simplemente me parece que es algo de lo que se habla mucho y en el fondo tampoco tiene mucha importancia. Pero bueno, eso lo iremos desarrollando según pase el programa. Pero bueno, vamos a empezar, que bueno, 4X, como ha dicho bien a Yaro, son Explore, Span, Exploit and Exterminate, que también podía ser 4E.
Sí, pero las 4X.
Queda más. Hostia, pues no lo había pensado yo nunca, macho. ¡Qué triste!
Bueno, los 4X viene de un término de los videojuegos. Un señor llamado Alan Ehrlich, en 1993, en la preview de Master of Orion, ese mítico juego de exploración espacial.
Que yo creo que lo ha jugado todo el mundo.
Todo el mundo. acuñó este término, como por lo cual estamos, es un término que viene de los videojuegos. Como hemos dicho muchas veces, el mundo de los videojuegos y el de mesa está muy relacionado, pero a la vez hay barreras que son muy complicadas de pasar. Entonces, normalmente siempre se ha hecho referencia a juegos de construcción de imperios. Es decir, en este hay dos grandes grupos que siempre se han acuñado para estos juegos, que son los juegos de civilizaciones y los juegos de exploración espacial. Uh-huh. Que básicamente yo creo que son lo mismo, pero uno en la Tierra y otro en el espacio. Que entonces son, sobre todo la clave son juegos de desarrollo, que yo creo que sería un término mucho más adecuado para hablar de los juegos de mesa. Porque la diferencia entre los juegos de mesa y el ordenador es que el ordenador, la capacidad de exploración es mucho más amplia, porque ten en cuenta que ellos pueden programar en el mundo.
Puedes hacer infinito ahora mismo.
Y eso, trasladarlo a un juego, al final siempre queda una cosa, vamos a decirla, un poco rancia.
Sí,
la parte de exploración es apenas inexistente en el 90% de los juegos.
Exacto, es que es lo que más vamos a criticar de casi todos.
Sí, obviamente sí. No es lo mismo, y sobre todo cuando juegas por turnos, poder explorar libremente en el espacio en un juego de ordenador, que dices, ir aquí, si te ha dado lo que te dejen llegar, entre medias puedes hacer cosas que en un juego de mesa, hasta que no te has movido, se levanta la loseta, ves algo, ahí puedes reaccionar. Sí. Al final serían juegos de 30 horas o 40 horas,
ahí está el problema.
O no se puede llevar aquí.
Correcto. Pues nada, para empezar vamos a decir cuáles son los primeros juegos de mesa.
Lo único que yo quería añadir aquí es que están las 4X, pero yo creo que hay ciertos elementos que damos por hecho que tienen que tener un 4X. Por ejemplo, el árbol de tecnología. O sea, si no hay un desarrollo tecnológico, yo creo que no puede ser un 4X. O sea, es fundamental. Y eso todos los juegos que vamos a ver lo tienen. Entonces, yo eso lo añadiría como una, prácticamente como una quinta X, seguro. Seguro.
O en este caso quizá es la que sustituye un poco a la exploración.
Sí, pues
en ese sentido.
Bueno, realmente los juegos de ordenador estos que hablamos también lo tienen como una parte esencial, o sea que eso también está. Y luego hay otra parte porque también, luego lo vamos a ver, hay algunos juegos que han intentado acortar todo esto y yo creo que estos juegos tienen que tener siempre un espacio para desarrollarte y hacer las cosas. Por ejemplo, el último Civilization que han sacado, yo sí tiene las 4X, pero es que no te da tiempo a...
Explore, no tiene.
Explore, no, o sea, la verdad, los 7 salen ya directamente boca arriba.
Explore.
Sí. Pero bueno, que es un caso que eso, que no te da tiempo a desarrollar ninguna de las X.
Exterminate.
Dalek.
Pues nada, bueno, el primer 4X según he buscado, bueno, sobre todo nos pasamos en la BGG, ese oráculo de los juegos de mesa, donde
nuestra guía,
la cual amamos y odiamos a la vez.
Yo la odio nada más que cuando se cae.
Pero odias la mayoría del top 100.
Sí, pero bueno, pero eso es, odio el contenido, no el continente.
Bueno, y sale el Stellar Conquest, que es un juego de Avalon Hill, del espacio, con un montón de counters. ¿Tú lo tienes?
No, pero debe ser arqueología pura.
Sí, sí.
El
75.
¿Avalon Hill será?
Sí, Avalon Hill. La verdad es que lo estuve mirando y tenía pinta más de Wargame que de juego de...
Siendo Avalon Hill, pues...
Sí, son los primeros. Que al final los juegos de mesa, vamos a tener una cosa en cuenta, evolucionaron todos de los Wargames.
Sí,
fue por donde empezaron.
Estaban ahí el Monopoly y todas esas cosas, pero al final lo que son el nicho...
Sí, de los Wargames a los temáticos de Avalon Hill, y yo creo que... Y después vamos, en el 97, vamos a decir que dos juegos que marcaron ya época, que yo creo que ahí se puede decir dónde está la base. Que es bastante tarde, yo pensaba que era mucho más antiguo, que es el 97 que salió el Twilight Imperium 1.
Sí, otra cosa que no debe haber muchas copias por ahí.
Exacto. Y el Throne World.
Sí, se ha oído hablar de él también, pero...
Y lo que pasó es que el Tony Imperium empezó a coger lo que del Throne War lo que le faltaba. Pero bueno, entonces yo creo que esos fueron los primeros pasos. Y a partir de ahí se abrió un gran abanico. Y ahora vamos a voy a coger la lista de 4X según la BGG y vamos a repasar el top 10. ¿Aquí estamos listos para criticar todos?
Sí, hay bastante que criticar en esta lista. Bueno, no, bueno, no tanto.
Empezamos por el Ascending Empires. Ese es el de Flicking.
Es el de Flicking, ¿no? Siempre quise jugar ese juego, pero estaba imposible de conseguir.
Sí,
y se han llegado a pagar barbaridades en los últimos tiempos.
¿4X de Flicking?
Sí.
¿Sí?
Yo, y dice la gente que está bien representado, pero yo, a ver.
¿Se pagaban barbaridades por un juego de Flicking?
Porque lo típico de que no lo encuentras en ningún lado. Creo que lo tuvo Paco, y cuando yo me di cuenta que lo tuvo Paco era para dárselo a Raik, que se lo vendió justo ese día. Ya no pude yo decir, vamos a jugarlo.
Pero eso es una rareza.
A mí todo lo que tenga que ver con Flicking.
A mí ya me echa para atrás directamente.
Sí, prefiero echarme un Catán.
No me merece la pena.
Después está el Star 3 Ascendancy, que este fue un 4X con toda la ley, que hablaremos. Sí. El Age of Discovery, el Age of Empires 3. No sé qué decir de este juego, porque es que no
¿El
sé.
¿El Age of Empires 3 de tablero?
Ese que va al Nuevo Mundo.
Sí. Yo no sé. A mí, si no me dices que viene en la lista, me lo creo. Porque no le veo yo.
Tiene un poco a losetas de descubrimiento.
Sí, pero bueno, que al final sí, es un recurso.
Pero era el recurso lo que conseguía.
Pero dedicaba a gente, en lugar de colonizar, bueno, voy a ver si descubro tal cosa. Sí. No me acuerdo bien qué era. Bueno, sí, claro.
Sí, pero bueno, comparado con eso, el que ahí están es un juego de exploración pura. Es que no. El Space Empire 4X, este más o menos lo compramos, ahora hablaremos de él.
Ese sí que ponía en la caja que era un 4X.
Y lo pone.
Lo pone además,
esto, sí,
4X. Sí, sí. 4X. En el 6 tenemos el Clash of Cultures. Que para
este nosotros, lo compramos.
Este lo compramos,
este
y
lo
bien.
Lo compramos y bien, sí.
No hablamos de él en este programa, uno, por acotar, y dos, porque hace tiempo que lo jugamos y tenemos muchas ganas de jugarlo y estamos buscando la oportunidad de...
Me lo regalaron aquí los compañeros del club y en cuanto yo ya pueda estar más activo, hablaremos de él.
Sí. Tiene exploración. Realmente. Sí.
Tiene más que el Civilization. El Civilization creo que le da la vuelta a dos losetas.
Y aquí a cuatro.
Y aquí a lo mejor a cuatro.
Sí,
es que lo que suele haber.
Yo
que
creo que es el único 4X de verdad que hay.
No recuerdo explorar ahí.
Bueno, y el siguiente tenemos el Civilization, pero el del 2010, ¿vale?
El Sid Meier, sí.
El Sid Meier, sí. Bueno, el otro también es Sid Meier,
también
¿eh?
Se llama Sid Meier, es verdad.
Yo creo que es del estilo del Clash. Yo creo que el Clash está un poco mejor implementado algunas cosas. Como que este intenta parecerse más que al juego de ordenador y se basa mucho en simular la parte de la cultura, de todos los tres tracks. Y...
La parte de la tecnología, esta es una especie de pirámide. Y la de Clash of Cultures, si os acordáis, es un tablero en el que podías ir cambiando todo y ahí daba muchísima más libertad. Esa es la diferencia más grande.
El 4, el Rune Wars, que yo no tenía la oportunidad de jugarlo.
A mí me gusta mucho. Tú también creo que lo has jugado.
Sí, me lo he comprado.
¿Ah, sí?
Pues... ¿Lo has comprado? Esa ofertilla que había por ahí.
Esa ofertilla por 40 pavos me parecía regalado.
Es un gran juego. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que es un juego que sabes que a 4 jugadores, que creo que es lo ideal, las 4 o 5 horas de partida no te las quitan nadie.
Se está haciendo boca agua.
Pero a Michael, por ejemplo, con el chaval este que venía aquí a hacer el podcast de vez en cuando.
El chaval de este.
El que es el presidente. Lo he jugado bastante con él y a mí me encanta. A mí me gusta mucho. Y sí que es verdad que le falta...
Lo de los héroes, a lo mejor.
La exploración es que tiene como que tiene un evento.
La exploración sí tiene algo porque además tienes que explorar dónde están las ruinas estas. Esas. Pero le falta quizá...
Yo creo que es más temático.
El árbol de tecnología... Sí. Bueno, es bastante uno en ese sentido. Sí que te pegas. O sea, ese está basado básicamente en Sacudirse.
Hombre, tiene
la
palabra...
Exterminate.
Tiene la palabra Wars. No va de comerciar.
No, este, la parte Exterminate es lo que lo lleva ahí a fuego.
Vale, y el 3... Este es una vergüenza. Dominant Species.
Esto no sabemos por qué.
No, la verdad es que si luego te pones a pensar... quizá menos la tecnología, aparte del árbol tecnológico, el resto lo tiene.
Hombre.
Pero es un juego de mayorías.
No sé.
Es que
no es un juego de desarrollo.
La BGG no diferencia entre una mecánica principal y el resto. Sí. Simplemente esta. Implementa todas las mecánicas, aunque sea de una manera...
Pero todas estas categorías las ponen los usuarios, ¿no?
Creo que sí. Y el que crea el juego. El que crea el juego, y luego supongo que eso podrás tú, luego en BGG puedes denunciar lo que quieras. Es decir, esto no es apropiado, esta foto no debería estar aquí, eso lo puede.
Y ahora para el 2001 tenemos los dos polos. El largo Ameritrash y el eurizado. Pues en el 2, el Twilight Imperium 3, porque el 4 aún... Vamos a dejarlo ahí un poco...
Sí, no lo hemos probado todavía.
Lo probaremos.
En breve.
Y el 1, el Eclipse. Bueno, yo creo que estos ahora le damos cañita. Uh-huh. Después por ahí hay gente que... A veces utiliza la palabra 4X, yo creo que de manera un poco incorrecta. A ver, es decir, para mí también es un término como... que no me gusta. Es decir, yo creo que es un que tendríamos que... Está muy bien para los videojuegos, porque sí lo desarrolla, pero yo creo que lo deberíamos... los juegos de mesa son juegos de desarrollo. Al final lo que importa en estos juegos, no tanto que si tiene una exploración buena o mala, que si te pegas o no, sino que se base en... Empiezo de un punto inicial, evoluciono, esa evolución me crea una interacción con esos jugadores, porque empiezo de un punto y me expando, y después... vas cogiendo, es decir, desarrollas tu imperio y vas mejorando, cogiendo recursos y todo ese tipo de cosas. Es decir, yo creo que no hay que darle tanto bombo en que si tiene la X de exploración, si tiene...
Sí, es decir, puede haber algún juego que no tenga una de esas X y sin embargo tenga toda la esencia de los juegos 4X, ¿no? Solo que una de ellas a lo mejor no la has probado tanto, incluso ni siquiera la ha tocado, pero puedes tener perfectamente todas las sensaciones que te da un juego de 4X.
Correcto, entonces, por ejemplo...
Y puede, por ejemplo, como en Species, un juego que tener, si te pones a buscar, o puede tener las 4X, pero sin embargo estar totalmente apartado de lo que decimos que
claro,
tiene que
ser. Claro, las sensaciones son las de un juego de mayorías con muchas cosas.
Exacto.
Es que lo que le veo a Dominant Species es que simula muy bien lo que es la biología, ¿no? Como no es algo que sea un imperio que tiene una voluntad de ir hacia...
No, lo que le falta es la voluntad, lo hace...
Claro, tú a veces te vas de un sitio porque había una catástrofe, porque también hay muchos depredadores, entonces sí, que podría ser un poco análogo a una civilización, pero...
Pero en un juego de civilización, precisamente, una de las partes es el desarrollarte, planificar a largo plazo, tomar decisiones, etc. Y aquí no, aquí vas improvisando a que te vas saliendo.
Planificas desde fuera. Aquí planifica desde fuera. En un juego de civilizaciones planificas desde dentro. Eres tú el que toma las decisiones de lo que estás haciendo aquí.
Sí, exacto.
Bueno, aparte hay una cosa muy particular que es lo de la glaciación.
Que es lo que te permite explorar, como quien dice, pero que también es un poco ajeno a ti. O sea.
Sí.
Por ejemplo, después tenemos el SIA. El SIA, tú lo dices, bueno, vas investigando sitios, pero...
El SIA tiene exploración, te da una sensación de explorar expandirte, no.
Es un juego de aventuras.
No te expandes, no explotas recursos,
si
es totalmente diferente. El desarrollo, que te vas haciendo una nave un poco mejor, pero solamente
sí,
eso.
Sí, o sea, por eso,
¿no? Es un juego de aventuras, es que no...
Sí, es otra cosa totalmente diferente.
Sí. Y aquí el más polémico, el Excite.
De polémico nada, es un 2X pelado.
Y desde luego no tiene la esencia de
no, o sea, a mí precisamente lo que me pasa con los juegos de Stegmaier es que están, yo lo que puedo decir es que el tío hace unos juegos muy chulos, pero lo que no veo es lo que hablamos, la evolución. O sea, es una carrera, el Side es una carrera, y el primero que llega, aunque lo haya hecho como lo haya hecho, es el que ha ganado.
Bueno, yo he visto perder habiendo puesto la sexta estrella y luego perder.
Gana el que ha hecho 5.
Bueno, sí.
O sea, quiero decir que en cualquier caso, tienes que hacerlo rápido.
Uno ha cerrado la partida diciendo, claro, tú la cierras pensando que vas a ganar. Obviamente, si no, no pone...
Te puedes haber quedado en tu rinconcito ahí sin pegarte con nadie, como que dices, no has ido ni al centro porque no te da la gana, has hecho más deprisa, has armado el mecanismo más rápido.
No, yo juego el side, miro mi tablero, digo... A ver, porque todos los tableros tienen una forma de optimizarse.
Claro.
Esto, primero toca acabar esto, después toca acabar esto, después toca acabar esto. Tengo que coger los recursos que están ahí. Vale, voy subiendo en el track para que no me peguen. Y cuando quiera terminar la partida, dos hostias en un turno y acabo. Es que te lo juro, es
por eso no, si no debes jugar con
él. Yo juego así el side y gano un 80% de las partidas.
Yo, sin embargo, creo que gané una. Pero sin embargo, lo contrario. Yo lo que busco es ver que estoy haciendo algo.
Ya, pero es que
pero si juegas así a Snipe vas a perder.
Ya.
Porque lo que tienes que ir es a conseguir tus estrellitas de la forma más rápida posible.
Me pasa en muchos juegos, de estos que al final son más euros o son más abstractos. Yo no veo evolución, o sea, yo empiezo a hacer cosas y no, hay que estar ya consiguiendo puntos, pues, desde minuto cero.
Pues no, no juegues al nuevo Civilization.
¿Que ya lo jugó?
Sí, lo jugué.
¿No te pasó eso? Que,
es un juego de combos.
Que exactamente, de que combos. Tú intentas desarrollar algo, de que quieres desarrollar algo y dices, ya se acabó.
Yo sí que me hice un motor chulo, sé que me faltaban tres turnos para terminar, pero terminó el subnormal este antes. Sí,
subnormal este es Iván.
Iván. Pues eso, y yo sabía que me faltaban dos turnos para terminar, porque yo tenía esto, y termino, pero...
No, y le pasó lo mismo ayer, estaba jugando con su motor y hago, yo digo que ya llevo una partida más que todo el mundo, lo que he jugado y he dicho, ah, vale, esto combino así, pam, en seis turnos había terminado.
Sí, sí, no, eso fue rápido, una partida rapidísima.
Entonces, mola, a ver, es muy, porque combas con el tablero es una parte sí. De la que combas y súper importante colocarlo. Uh-huh. Pero se han cargado toda la parte de 4X o de desarrollo.
A ver, que el juego está bien, pero que hubieran puesto otro nombre y te lo hubieran vendido de otra manera, porque es que no tiene nada que ver ni con un 4X ni
expansión.
Con un juego de civilización.
Con expansiones ya verás cómo lo arreglan. Fantasy Flight lo arregla todo con expansiones.
Ya, eso se puede.
O sea, antes lo digo, tenías que haberte esperado la primera expansión para venderlo.
Otro que está por aquí, que es el Forbidden Star, que también, bueno, Forbidden Star / StarCraft / había otro más del estilo.
Sí, más que nada, bueno, el Pericles, quizá, en el tema de la programación de acciones.
Ah, sí, el
Pericles. Él lo hizo por la programación de acciones, boca abajo, y apilada. Ah. El Pericles no, pero bueno. tiene eso también. Vale.
Sí, pero bueno, que sobre todo el StarCraft y el Forbidden Star, que también tiene una fase como de expandirte, de coger recursos, de pegarte, y yo creo que tiene una sensación de... Y
le falta la tecnología. Exploración, pero para mí es de los más 4X que hay.
Exacto, es decir, la sensación de desarrollo y de confrontación con otras facciones, civilizaciones, gente que se está desarrollando, a mí la vez que jugué al StarCraft me gustó mucho.
Yo la parte esa de la evolución la haces con las cartas, mejorando las cartas que utilizas en las batallas.
Exacto.
Es un juego que me gusta, lo que pasa es que es un juego para tres jugadores y para estar a sus cuatro ritas. A tres jugadores, con cuatro ritas.
Sí, la única pega.
A cuatro jugadores ni se os ocurra. O si tenéis mucho rato y lo paséis bien, con cervecita y esas cosas, guay.
Claro, después también hay una... Intentan vender siempre un 4X en menos de dos horas. Un 4X de una hora. A ver, al final, son otro tipo de juegos.
Claro.
Es que lo que un juego de desarrollo necesita tiempo.
Eso es lo que quería comentar. Yo al principio cuando decía que era esencial en un 4X, necesitas tiempo, necesitas desarrollar algo, hacer algo, si no...
En el Civilization han entendido eso, de los primeros a Balon Hill que eran... Que por ejemplo, aquí tenemos en el Club Mega Civilization y no tenemos narices a poner...
No hay huevos
a ponerse. Que son juegos de un fin de semana. Los siguientes era un Civilization, el que sacaron después, que eran 6 horas. El de este de Fantasy Flight ya son 4 horas y este son 2. O sea, el siguiente Fantasy van a sacar el Tiny Epi Civilization.
Bueno, creo que el otro en una hora te lo puedes ventilar si todos saben jugar, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Conociendo un poco las cartas.
No, pero una hora rápido, sí, sí. Y nada, ¿algo que añadir, chicos? ¿Alguno más?
Bueno, hubo una gran oleada de juegos a raíz de la salida del Twilight Imperium en tercera edición. Salieron unos cuantos que ya casi ni me acuerdo. Uno que se llamaba Galactic Emperor, otro que se llamaba...
No, pero Galactic Emperor era una revisión del Puerto Rico. Sí, el Galactic Emperor...
Bueno, ya el Twilight Imperium tiene algo de Puerto Rico, además.
Exacto.
Pero creo que Galactic Emperor también salió muy a raíz de Twilight Imperium y también metieron una selección de roles.
Exacto, pero decían que era muy bueno. Si se estaba buscando y pagando un dineral, yo lo he jugado en su momento, pero hace tanto que ni lo nombro.
Pues creo que va a haber una nueva edición, pero no
es... ¡Qué raro! Van a recitar algo en
este año. Y como cosa curiosa, tiene los modelos de las naves que salían en Galactic Emperor son los mismos que los que se usaron después en el Eclipse. Que también.
¿Ah, sí?
¿Es verdad?
¿Te acuerdas?
Sí.
Ese que no lo he visto.
Yo cuando vi el Eclipse decía, si han metido las naves del Galactic Emperor, cuando el Eclipse no era conocido todavía, estaba anunciándose. Y esas mismas naves también las metieron en, por lo menos los interceptores, en el Eminent Domain.
Sí.
En un juego que era de cartas.
Sí, es verdad.
O sea, que el tío que diseñó ese molde vive ahora en las Bahamas, retirado. Y Supernova era otro que salió también.
Sí, Supernova, Hegemonic, siempre, todos los años ha salido, han intentado sacar un juego para desbancar a los...
Y ahora con Kickstarter más, o sea, eso sí que más, ya...
Joder, sí, pero tampoco he visto...
Pero da mucho miedo, o sea, es que lo miras y dices, cualquiera se mete en esto, macho, que...
Hombre, sí, porque es que es muy difícil de cuadrar un juego así, que te salga bien a la primera, complicado. Complicado, te metes en un Kickstarter, a ver qué sale ahí.
Bueno, y nada, y simplemente resumir un poco, decir, no nos obsesionemos con las X... Yo creo que lo que se quieren referir es que sea un juego de este tipo de juegos de desarrollo y que si no es un 4X, puede ser un, no hace falta que sea un 4X para que tenga otras cosas en común.
El problema es que la gente lo utilizan para vender juegos.
Sí, es que ahí está el problema.
Que el Sights lo vendieron como un 4X, que luego el tío mismo ha dicho que bueno.
Que bueno.
Sí,
que se parece más a Viticulture.
Que lo puedes utilizar para venderte, luego le falta una X, pero efectivamente te dará las sensaciones que sí. Nosotros buscamos, pues a mí no vale, no pasa nada. Ahora te vende como un 4X y ni X, ni sí, desarrollo, es que ni profundidad, ni nada.
Que lo que mola en esos juegos es eso, es sentir que de verdad, y que no tienes que planificar a un turno vista, tienes que planificar a X turno vista y que...
Claro, pero es que por ejemplo en el site desarrollas, mejoras tus acciones. No está mejorando la civilización ni nada.
Tío, está... en el site es que es para matarlo, porque es que con las cosas tan bonitas que han puesto y luego me ponen ese juego y es que...
o sea, tiene también las tecnologías. Una vez que tú despliegas un match, despliegas una especie de tecnología, una habilidad.
Tú lo has dicho, una especie.
Ese diseño gráfico y esos matches merecen un mejor juego.
¿Y por qué
juego?
Producir un match me mejora la tecnología?
Sí, bueno, lo peor es que construyas un match y te den dinero. Bueno, si los vendieras a otra gente, sí, pero es que lo estás construyendo para tu propia nación y eso sí que es, a mí me sacaba totalmente del tema.
A ver, los dos tableritos es una genialidad.
Sí.
Es lo que
hay.
Sí.
Yo te reconozco que ese tío sabe lo que hace.
El juego tiene sus cosas buenas y tal, pero no encaja aquí.
Sabe
lo que estamos diciendo es esto. Exacto. Muy bien, pues nada, pues un poco ya puestos en situación, pues vamos a ir a lo que nos gusta a nosotros, a destripar juegos. Así es que vamos a empezar... precisamente por el más antiguo de los que traemos, el Turex Imperium 3. Que este, la tercera edición es del año 2005, el autor es Christian Petersen, los artistas Scott Schomburg, Brian Schomburg y Tyler Walpole, y publicado por Fantasy Flight Games. Este juego ahora mismo está en el 46 del ranking de la Wargame Geek. Y aquí, los expertos...
Y bajando,
claro, es que lo que tiene tener muchos años, que tiene
no, por el nuevo.
Y sí. Lógicamente me imagino que entrará el nuevo como un torbellino.
La gente le baja la puntuación cuando sale el nuevo. Sí, pasó con el Guerra del Anillo, que empezaron a hundir la primera edición. Digo, tan mala no sería la primera edición.
Hay una página de reglas entre uno y otro.
Sí.
Entre el uno y el dos, que aparte las cartas que cambiaron para compensar, hay una página de reglas de conversión. Ya está.
Pues suele pasar, cada vez que sale una nueva edición, los fanboys yo creo que le bajan la puntuación al antiguo y le suben al
nuevo.
Los nuevos que se lo compran le ponen un 10.
Sí.
Que es...
Pero tanto de que baje tanto la puntuación del antiguo, digamos, yo sí, creo que no tiene sé. Que haber un efecto que los que han puntuado ya le estén bajando algo.
Hombre, si le he puesto un 10 al antiguo y el nuevo está mucho mejor, pues no pueden tener la misma nota.
Claro,
yo que sé,
por
llamarme loco.
Así que bueno, Tache, yo creo que el Turex Imperium aquí es que mejor nos puede hablar.
Sí, esto. Tengo bastantes partidas encima de la chepa ya, este juego. Y bueno, la verdad es que cuando salió fue una, no sé, fue un boom, porque ese tamaño de caja no se había visto hasta entonces, el tamaño de caja divorcio.
¿Cómo la llaman? Tipo ataúd,
sí. Te puedes enterrar.
El Room Wars y el...
Sí, ya se ha dejado de hacer ese tipo de caja, pero Room Wars lo tenía la primera edición.
Ahora son así como dos cuartas de gordas.
Sí, ahora se ha tendido a que sean más gruesas y bueno, es que estamos hablando del año 2005. Yo recuerdo que vagaba de tienda en tienda buscando juegos del espacio y no había, solo había Euros del Renacimiento.
Tiempo más duro.
Como ahora, ¿no?
Realmente buscando.
No, bueno, hay mucho del Renacimiento, pero hay mucho de todo.
Ahora hay mucho del espacio, hay que reconocerlo. Y bueno, todas las tiendas lo ponían en el escaparate y yo me acuerdo que tenía miedo a comprarlo porque era una pasta y no sabía si iba a poder jugarlo porque mínimo era tres personas. Y bueno, resulta que al final, después de comprarlo, pues fue un éxito en mi grupo y se jugó mucho. Y bueno, la verdad que tengo que reconocer, las primeras partidas fueron un bombazo, las sensaciones eran muy divertidas. Era el primer juego así, digamos, más o menos asequible, se podía jugar una tarde desarrollando una civilización y pegándote con los amigos y eso, teniendo además muchas cosas adicionales aparte de los ataques, el protegerse, tenía la fase política, ¿no? Poner leyes sobre el tablero que afectaban a unos u otros, lo de la selección de roles, las cartas de acción le daban una narrativa muy buena, en cuanto que ponía todo tipo de eventos que a lo mejor serían muy difíciles de incorporar de una forma así con mecánicas, pero te ponía tipo, yo que sé, asesinato de un científico, atentado en un astillero del enemigo, encontrabas minerales en un planeta al que acababas de aterrizar, muchas cosas, ¿no? Que le daban como mucho trasfondo, digamos. Y bueno, sí que fue un bombazo, lo jugué mucho, pero bueno, con el tiempo le empecé a ver un poco las costuras. El juego tardaba un poco en desarrollarse. Era, el juego es que no, ya no entra aquí la P o la complejidad de las reglas, sino qué forma se desarrolla, digamos. La nave se mueve en muy pocos espacios por turno. Tú cuando llegas a un planeta nuevo tienes que esperar al siguiente turno para poder usar sus recursos y encima también tienes que esperar un turno para poder construir un astillero allí. Y eso te ralentiza el turno, pero es que
no es tan grande el mapa.
No es tan grande el mapa.
Que son 7 de en el lado largo.
No, a Mecatol Res tienes, son 3 espacios.
Es que eso.
Pero normalmente la nave juego mucho mueven 2. Las que más. Bueno, si coges la tarjeta de Warfare, que te daba más 1 de movimiento, pues sí que te podías volver a activar una nave y moverte un poco más. Pero vamos, que eso lo cogía un jugador de todos los que había, nada más, por cada ronda. Entonces, bueno, el juego sí que incorporaba casi todas las X que tenía el Master of Orion. Era en su momento era lo más parecido que había al Master of Orion. Para mí flojeaba un poco la exploración, porque realmente la exploración eran unos contadores que se ponían boca abajo en los planetas. Y los descubrías. Había una opción que no usaba nadie, que era enviar un caza, con lo que costaba eso solo a ver qué había ahí. Pero en el fondo, si ese planeta estaba en tu vecindad, tenía que ser tuyo, si querías producir algo. Entonces, si era algo malo, te lo ibas a comer. Si era algo bueno, pues mejor, ¿no? Pero no podías perder el tiempo en enviar solo un caza a ver qué había para que la siguiente ronda, que a lo mejor toda la partida tenía 5 o 6 rondas, nada más, y mandar alguna sonda.
Con todo ya directo.
Pero sí, así, te tirabas a aunque sea lento, al final es un poco exponencial. Porque al final yo recuerdo la partida que jugué, en plan, si al principio produces 1, 2 naves, pero en el turno 4 estás produciendo ahí la de Dios.
Bueno, el que puede. A veces, si te has encontrado un planeta radiactivo, aunque produzca mucho, se te muere toda la gente que ha bajado, tienes que volver a enviar otra expedición, digamos. Una vez que de alguna manera desapareciera la radiactividad después de eso. Lo que tenía era eso, que bueno, la exploración era para mí un poco limitada, divertida en su momento, pero bueno, para mí ha quedado un poco superado. La nueva dicen que ha salido ahora, parece que la han podado un poco, pero básicamente yo creo que va a ser la misma, no, solo jugando un poco las reglas por encima.
Pero, a ver, a mí me sorprende mucho el Twilight Imperium, porque solo quedan 2 Monster Game en el top 100 de la BGG. Bueno, hasta hace un año había 3, que estaba el Here I Stand, el Path of Glory y el Twilight Imperium. que se mantengan a 46, algo le tiene que ver a todo el mundo. Yo creo que sí. Es un poco... Es verdad que es... Yo creo que es el ejemplo de un juego Ameritrash en la definición.
Aunque tiene
asimétrico, nada compensado. Es decir, hay cosas muy locas. Sí. La de la exploración es como gano 2 puntos de victoria o se me mueren todas las naves. Perfectamente. Sí. Es que no...
Sí. Y no puedes hacer nada.
Sí, exacto.
Una ruleta.
Por lo cual, es decir, yo la verdad que solo jugué una partida y me lo pasé. Tuve 7 horas y pico ahí haciendo el...
Sí, las primeras partidas siempre es una gran inversión. Si no tienes, digamos, una mala experiencia de que te ha salido todo mal por azar, son bastante divertidas. Pero cuando has jugado mucho, pues bueno, acabar de, pues un poco, de verle, pues realmente con muchos juegos que no están de todo desarrollados. Esta es la tercera edición y bueno, dentro de que es una Ameritrash, le metieron la parte esta de selección de roles al principio, sacada de Puerto Rico, que no sé...
A mí no me encaja, ¿eh?
Eso es lo que te iba a decir. Es que yo creo que esos tipos de mecánica... tiene que hacer que el juego solo gire en torno a ella y poco más alrededor, tipo Ciudadelas o el Puerto Rico.
Igual que no me encaja en el Rising Sun. Pero bueno, sin desviarnos.
Sí, también el Rising Sun es una cosa que está injertada en marco de juego bastante más amplio. Yo pienso que ese tipo de mecánica debería ir con un juego que tenga poco más alrededor ese juego, que sea muy básico, o sea, que sea muy importante lo que seleccionas. Y porque es que luego en el Twilight Imperium se diluye un poco el seleccionar a esa.
No pasa tanto, si yo creo que si son muchos jugadores, porque también si se juega a 6 no pasa nada porque todos los roles van a salir. Pero es que yo creo que si juegas a menos, porque hay turnos que tú piensas, no, alguien va a coger el mover, alguien va a coger el mover, alguien va a coger el mover, y nadie ha cogido el mover.
Yo ya, después de muchas partidas, bueno, cada uno sacaría sus conclusiones cuando ha jugado muchas partidas, pero yo siempre intentaba coger la número uno, la iniciativa, para que no pagar la habilidad secundaria.
Exacto.
Y luego ser el primero en elegir. Digo, no sé lo que voy a hacer ahora, pero luego voy a ser el primero en elegir.
Exacto.
Y que seguramente sea lo bueno. Y luego no pagar la secundaria de los cuando ejecuten los demás su acción. Bueno, a lo mejor estamos hablando de lo que son las mecánicas, pero bueno, vamos, bueno,
entendido que selección de roles, la hace el principal y el segundo, si quiere seguir, tiene que gastar unos recursos o una diplomacia.
Sí, lo que llamaban un counter, los triangulitos.
Sí, los triangulitos. Sí,
los llamamos triangulitos. Y bueno, que el juego es pura diversión, la verdad. Si te lo tomas sobre todo a bien cuando te vienen mal dadas.
Sí.
Porque al ser tan largo...
es un juego bastante negociación, porque al final a alguien le va a salir bien. Le puede salir bien las cosas, tener suerte en la exploración, trincar un par de cosas y dispararse un poco. Sí. Entonces... como muy importante un poco cómo interactúan los jugadores entre sí, en plan, pues si este se me está yendo, tú y yo vamos a estarnos tranquilitos, vamos a dividirnos, y si vamos a atacar a alguien, vamos a atacar a ese y tal. Uh-huh. Y crea después un cierto movimiento entre los jugadores que no es tan grande como en los juegos que a mí me gustan, como el Here Stan y el Billing Queen, pero tiene su cosita de negociación y alianza.
Sí, sí.
Bueno, la forma de equilibrar este tipo de juegos, ¿no? Que sí. Por otro lado, depende mucho de la suerte, pero luego eso se compensa un poco en cómo los jugadores hacen esa partida.
Realmente muchas partidas de estos tipos de juegos, de gente pegándose toda la gente de todos, te suele dar
se cuenta compensa que yo solo.
Sí, y te suele dar a veces cuenta de que ha ganado al que nadie se ha fijado.
El que estaba despistado.
Sí, el que estaba callado, pues ahora es el que ha ganado.
También tiene una cosa muy grande. Da la épica, el
sí,
juego
sí.
Este.
Sí, sí, la épica la tiene.
Es que, por eso digo, que es la definición de Ameritrash este juego. Es como si decimos que el euro es el Catán o el Puerto Rico.
Bueno,
el Ameritrash es el Twilight Imperium. No está ni aparte, visto, creo que hay partidas que pueden acabar bastante pronto.
Bueno, yo no. Yo una acabé en 4 horas y media, algo así, pero fue porque uno se metió 5 puntos, que no es el habitual, porque normalmente. Otra cosa que hace que sea lento es que solo puedes puntuar un objetivo secreto, que solo tienes uno.
Exacto.
Y uno público. Aunque Exacto. te haya salido un turno, muchos juegos haces un turno espectacular y lo cierras, sea cualquier juego que sea. Pero en este tiene la peculiaridad de que yo puedo puntuar 4 objetivos, en teoría, pero solo puedo elegir uno. Normalmente, si cojo la carta imperial, no sé pues, qué, sí me dejan. Pero claro, se te tiene que dar el turno espectacular y que te dejen coger la carta que te... Entonces, otra cosa que ralentiza el juego, yo creo que innecesariamente. Si has hecho un turno espectacular y te han dejado, puntúalo. Porque si no, es un poco frustrante.
Sí, aparte, no es que lo hayas tenido, es que lo tienes que tener en el momento que puntúas.
Antes de... O sea, lo tienes que haber cogido antes, al empezar la ronda, que no sabes cómo se te va a dar, el decir, voy a poder puntuar todo lo que quiera. Pero no sé cómo se me va a dar. A lo mejor no me dejan, ¿sabes? Que muchas veces depende
sí,
de...
Sí, sí, a lo mejor te meten pastariza y dices, no. Incluso la peña lo hace solo por joder, es que no...
¿Y has dicho que tu partida más corta fueron 4 horas y media?
Sí.
¿Y el caso contrario?
Bueno, no sé.
Por eso te lo pregunto.
No sé, pero 9 horas, así. Yo, mis amigos, yo le dejé el juego a amigos que son de fuera del club, que han jugado aquí, precisamente donde estamos, y sé que una partida a 3 jugadores eran las 3 de la mañana y no la acabaron. Y empezaron a las 5 o algo así.
Madre mía.
Y yo no sé, yo no estaba ahí y me alegro de haber estado.
No, es que, por comentar, es que el juego lo tenía él con las expansiones y se lo dio a los amigos y dijo, a mí ya no me volvéis a llamar para jugar a esto. Olvidarme, quedároslo vosotros.
Es que el problema es porque nosotros jugamos muy relajadamente aquí en el club, que estaba Richie, el de Ava.
Sí, ¿no?
Es
que lo pasabais bien.
Sí, estamos echando una risa y la verdad que, mira, yo no tuve ninguna opción de ganar y la verdad que me estaba partiendo la polla ahí, haciendo el monger ahí, mandando naves y intenté una victoria épica y fracasé estrepitosamente, pero...
Bueno, te lo pasas bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste vosotros?
6 y media.
Si al final, a nosotros, está demostrado que no nos duele gastarnos, o sea, gastar un día entero en jugar a esto, porque los 18xx son 6-7 horas todos, el Virgin Queen. Eso. Pero este, por ejemplo, pues no se ha dado, a mí no se me ha dado la oportunidad. Cuando jugasteis vosotros, fue después de tener yo la lesión, si no me equivoco, ¿no?
Sí, fue en Navidades. Sí.
Claro, pues hubiera podido, pero bueno, al final bueno, no. Así que ahora, esperando la cuarta edición, Alberto y yo lo jugaremos.
Hemos comprado uno para el club, entre todos.
Nos está viniendo.
Está viniendo como a todos, son los que...
a saber. Siempre hay un camión con destino aquí.
Seguro. Y bueno, cuando lo tengamos, si lo juguemos, si le echamos varias partidas, pues bueno, lo revisitaremos. Haremos otra vez
sí,
y os hablaremos de Turex Imperium, pero de 4. Y lo podemos hablar entre todos. Muy bien, pues vamos a por el siguiente.
Venga, por él.
Muy bien. Venga, pues hemos hablado de Turex Imperium, pues vamos a por el que está más arriba en la Wargame Geek, que es el Eclipse. Este desde 2011 está diseñado por Touko Takokadio o algo así. El artista es Osi Iekada y Sampo Sioko.
Madre
y
mía.
Publicado por el Otaperit, ese sí me lo sé. Vale, ya digo, del año 2011, de 2 a 6 jugadores, de 60 a 200 minutos, y está, eso dice, en su ficha.
Y, no, digo de los de 6 jugadores, no era la expansión, la que decía hasta 9.
Y ahora mismo está en el 28 de la Wargame Geek.
Los euros estos nuevos que están viniendo le están echando para atrás. Qué injusto es el mundo.
Yo creo que se tendría que estar en el top 10 para mí, pero bueno, soy demasiado homeboy.
A ver, para mí fue un juego que marcó época. Demostró que los juegos con interacción se podían hacer de otra forma. Sí. A lo mejor se quedó un poco, le faltaba un poquito más de interacción, pero pero no sé, para mí fue una revolución. Pegó muy fuerte. Yo estaba ya en el club, ya llevaba aquí un tiempo y fue como yo creo que la primera vez que vi comprar masivamente el juego a la gente. Me pareció que para todo lo que ofrecía lo habían ajustado a un tiempo bastante logrado. Y tenía la simetría era muy elegante. Había conseguido la forma de mezclar, la forma de gestión más euro, por decir más. Y cómo se hacen las acciones, que según el dinero que tengas vas metiendo huecos y si todo está ampliado, me pareció. Para mí si tuviera que elegir los juegos que han marcado época, el Eclipse estaría entre ellos. Después se le ven como cosas en las costuras que no terminaban de encajar. Bueno, los misiles, había cosas extrañas. A veces la pasibilidad del tortugueo estaba demasiado premiado, pero en general yo creo que es un juego 10.
Hombre, se puede dar... Bueno, pues ya que hablamos de los juegos, se pueden dar partidas raras, ¿no? Que de repente uno se atrinchera en un rincón y se hace puntos, que dice de investigación, que si tal, que si cual, y te termina ganando la partida casi sin interactuar, mientras que a lo mejor hay uno que se ha conquistado, a mí me pasa en alguna partida, de ser 4, de cepillarme a 2 enteros, de tener toda la galaxia, y luego un ceporro va y me gana por puntos.
Me ha mirado a mí, o sea, sí, con lo del ceporro.
Sin interaccionar con nadie, y eso te puede dar, ¿no? Y da un poco de cosa, ¿no? Pero bueno, esto te puede dar un poco todos estos juegos, porque realmente tiene su parte de euro, que es hacer puntos de victoria. No es arrasar a galaxia ni ser el que más espacio controla, sino que tienes que hacer puntos de victoria, y es eso a lo que tienes que ir.
Bueno, en el fondo, el Turex Imperium también tiene eso. Te dan puntos de victoria por gastarte 10 recursos, y ya está. Eso...
Sí, pero es mucho más difícil, aquí es mucho más viable.
Realmente, en el Turex Imperium te pegas y ya está. Y no te van a dar ningún punto. Aquí yo he visto que gente se pega simplemente por el gusto de llevar algunos puntos de victoria. Incluso ataques suicidas.
Ya, pero bueno.
Sabes que la poca información oculta que hay en este juego es precisamente la que te da los ataques. Entonces es lo que puede marcar que ganes o que no ganes, porque el resto lo estás viendo. Los planetas que has conquistado tienen X puntos. Y ahí hay unos puntitos ocultos que lo ganas en las peleas, que es un máximo de hasta 4...
Hay fichas de hasta 4 y
no, pero que puedes tener 4 fichas más, 4 o fichas. 3 si te has aliado con alguien.
Sí, pero cada uno que te adías puedes meter una ficha.
Metes menos. Una ficha menos. Y claro, eso lo sacas de una bolsa.
Sí. Pero claro, pero la clave es que yo he visto...
Bueno, pero sería un caso de una victoria ajustada, que si bueno, se ha ganado porque
sí, una fichita... Pero bueno, que por lo menos está eso ahí que no... Que te da el decir, hostia, porque ir a por él, no sea que esas 4 fichas me... O sea, que yo creo que eso ayuda un poco a que te puedas pegar, pero sí que es verdad... Que yo cuando he jugado, a mí me dio mucho miedo en la primera partida porque hubo una época en la que justo antes de apuntarme al club, esto lo jugaban todos los días, me apunté al club y decían, vamos a echar un Eclipse, vamos a echar un Eclipse a 6, a 9, no sé qué. Y yo decía, no me pongo a jugar con esto para que me peguen una paliza. Y luego al final, cuando lo jugué, dije, joder, pues no he jugado a este juego antes. Porque me pareció una locura de
Te jugar. Puede pasar, dependes un poco de tus vecinos y de cómo se juega la partida. Puede pasar que te dejen prácticamente vendido casi en el arranque de la partida. O sea, tienes un vecino un poco arisco.
O que empieces a robar planetas.
Te barre y...
O que empieces a dar vuelta a las rosetas y sean... cosas mierda nada más lo que te toca.
Claro, también
bueno, pero...
Pero bueno, ahí te da tiempo a...
Tiene un equilibrio intentar... bueno, que si es una mierda son dos puntos de victoria que te llevas.
También es verdad.
A mí eso me parece una genialidad. La mejor implementación que he visto yo de exploración. Tiene dos cosas. Exploras en un sector, incluso puedes descartarlo. Es decir, no me interesa este sector. No lo quiero. No lo quiero ni mantener.
Has perdido una acción que es importante, pero bueno, muchas veces es la opción que tienes. Sí, esto aquí no me cuadra. No me da paso para donde quiero ir.
Mi primera exploración en este juego, descarté el sector. Creo que ya no se hace mucho, pero bueno, la opción está ahí. Y luego tienes el descubrir una tecnología y elegir si te la quedas o te quedas dos puntos de victoria. También es una mecánica que, bueno, no es lo que sí, te
da mejor. Las tecnologías están raras, ¿no? Que...
Me la implemento, ¿no?
Y luego el árbol de tecnología, pues al fin y al cabo, en el resto de los juegos, en la mayoría, está ahí, tú esperas por donde quieres. Aquí no, aquí vas saliendo de una bolsa.
Sí.
Y eso es lo que puedes investigar. O sea, si no te sale lo que te viene a ti bien, pues mala suerte. Y sí, no solo eso, sino que encima salen de una bolsa y se agotan. Con lo cual, ya puedes pasar rápido para jugar antes en el siguiente turno, porque es que si no, a lo mejor lo que te llega ya no te vale para nada, ¿no?
Sí, y son muchos los puntos de tecnología, ¿eh?
Y son muchos que te puede dar a tecnología.
Pero claro, eso lo pagas, al fin y al cabo.
Para mí la mejor raza es la tecnológica.
Sí, porque en cuanto completas dos líneas son muchos puntos. Lo que voy a retomar una cosa, lo de las bolsas, que los puntos sean variables, a mí me encanta que en todos los juegos haya puntos ocultos, porque significa que la gente no está sumando. Eso,
sí, que es el principal problema del Dominant Species, que tienes toda la información encima de la mesa.
Entonces, pero el problema es que a veces premia demasiado, porque yo, es jugar, la gente que tortuguea, en plan, cuando te enfrentas a los Ancient, tienes dos combatitos que sueles tener en las exploraciones del segundo y tercer nivel. Tricas un 4 y un 3, dices.
Ya lo tengo.
Fiesta.
Me atreví en cero y estos puntos los tengo.
Y eso. Y es que se le ve hasta en la mirada cuando roba el 4 y dice: adiós, chicos, el centro para vosotros. Ya, si así tal, al final voy. A ver si huelo algo al final.
Sí, puede ser que seas muy combativo y metas muchas veces la mano a la bolsa y saques unos. Cuanto más veces meta la mano, pues más posibilidades tienes, pero...
Es que eso lo estuve pensando el otro día, porque es que es un equilibrio muy malo, porque entre coger uno y un cuatro, no es que haya tres puntos, es que es cuatro veces más.
Sí.
Que yo eso...
Ojo los estadísticos.
No, pero es que lo estuve pensando, porque estoy a ver si diseño o no, pero estoy reflexionando sobre estas cosas, entonces... Que si te llevas a otra escala, que fueran 10, 14, no, la diferencia no es tanta, pero también hace que te dé igual coger uno que otro.
Sí.
Pero bueno, es que ahí por eso que esos equilibrios son muy complicados de meter, ¿eh? Los
también son 9 turnos el juego, que no te da tiempo a pensar tanto en eso, como quien dice, porque los primeros turnos sabes que son lo que son, explorar y tal, y al final es lo que hablaba Iván en el tablerito, es la genialidad esta del tablero, de que vas destapando... Que te salgan más baratas las cosas a cambio de tener... O sea, más caras las cosas a cambio de tener más discos para poder hacer más acciones distintas. Y quieras o no, al final es complicado. Son 9 turnos y...
Bueno, no, pero es que
a mí 9 turnos me parecen bastantes.
Son bastantes porque se ha demostrado de que con las partidas, pero sí que es verdad que hasta el turno 6, turno 7, que es una de las cosas de las pegas que le ponen al juego, que son 7 turnos preparándote y 2 turnos a reventar.
Pero no necesariamente.
Yo he tenido partidas que a lo mejor en el turno 3, en el turno 4 estás sacudiéndote como si estuviera acabando el mundo.
Es que puede ser que la segunda ya te hayas dejado...
Y que se pasen los 9 y no te hayas pegado con nadie.
Efectivamente. O sea, que depende cómo lo quiera jugar la gente.
Es el juego que tiene mejor desarrollado la economía interna de un imperio.
Sí, también.
Eso es...
Yo no entiendo la economía, pero la verdad es que según te lo están explicando, está diciendo... Joder, qué cosa más chula.
¿Y nadie se la ha copiado?
Sí, es verdad.
Nadie, no sé, ahora mismo...
Un poco, bueno, al revés, venía un poco del 3D Age, tiene algo parecido según
parte. Sí,
no, es lo mismo, de hecho el 3D Age es anterior, pero vamos, eso de destapar y según voy destapando...
Sí, pero el 3D Age es como muy secundario,
sí,
porque que te pase la de, ¿cómo se llama? la corrupción es como porque has producido mucho y tienes exceso. Realmente aquí no, aquí es según tu nivel de economía y la expansión de tu imperio, tú y el dinero que tienes perfectamente es lo que te limita la cantidad de cosas que haces.
Sí, sí, cuanto más creces tu imperio, menos cosas puedes hacer.
Exacto, pues,
pero solo mantener eso
el mantenimiento ya te ocupa
es parte genial,
de casi toda tu economía.
Exacto, sí, sin poner un mantenimiento de tres, paga tres, ¿no? Es decir, es una abstracción preciosa.
Sí. Por ejemplo, serán turnos que, hostia, tengo que coger tecnología, tengo que defender esta frontera, tengo que mover estas naves. Al final se te desgaja algún sector que tenías ahí controlado. Porque,
bueno, pero esto es muy real, que sí, es sí, que al final los imperios terminan cayendo porque llega un momento en el cual ya
la crisis no la va,
se caen simplemente porque ha crecido ya además y solo que lo mantenga, ¿no?
Pero algo que sería en otro juego, sería un montón de reglas complicadísimas, subapartado, tal, es que te sale solo, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, bueno, pago no sé cuánto dinero, no lo tengo.
Y optimizar los cubitos, eso.
Lo único que le falta es que tuviera una curva, porque es decir, lo que dice, todo imperio tiene un punto, hay un punto en donde es manejable y a partir de ese punto donde cada vez es más imaginable. Aquí es lineal, que está bien, que tampoco vamos a pedir.
Bueno,
ya.
No es cada vez que quitas un.
Sí, sí, pero es lineal. Pero es lineal, es decir, siempre es igual para arriba o para abajo. Después, según crece, tal. Es decir, no hay algún punto que crezca te cuesta más, sino cada.
Que sea exponencial. Hay un momento que la cosa es un poco exponencial.
Sí, exacto. Eso, o incluso que al principio sea más ligera.
Bueno, a lo mejor sería menos jugable.
Sí, sí, no, le digo. Ya, por ponerle. Por algo que me gustaría, porque.
Muy bien.
Estamos de acuerdo con todo que es un gran juego, pero bueno, a ver.
Sí, lo que bueno, otro de los problemas que dicen es el tema de la expansión, que es bastante necesaria la primera, sí, por el tema de las tecnologías, que faltaban algunas. Que...
Yo no veo ninguna tecnología.
Bueno, tu Eclipse era especial, ¿no?
Sí, ahora vamos a eso, sí, no me lo voy a guardar. que yo no veo ninguna tecnología. Yo lo único que veo de la segunda, bueno, hay más razas y te da más juego, y el tema de poder jugar a más jugadores con el doble turno. El que se quiera meter en eso, ¿no? Pero yo no la veo tan necesaria. Y estas pequeñas expansiones, y que también te dan unos exes diferentes que hacen cosas, que está muy bien meter alguno, pero que realmente en alguna partida se han puesto a meter exes de estos a y al final lo que te pasa es que necesitas de los de siempre para desarrollarte. Dices, es que he levantado aquí un montón de exes, me han hecho un montón de putadas.
Que le den por culo al Pulsar ese de los cojones, dame planeta.
Los agujeros negros, tira al dado y a ver.
Sí, algo productivo. Bueno, pues yo creo que no estoy en una de esas y decía, esto es el universo más anómalo de...
Claro, y a lo mejor tú estás explorando, te toca una mierda de esas, te toca esa que te sacan ahí una pedazo nave o no sé cuántas naves y tú vas a ir para donde tira,
sí, los escambios.
Joder, te tocas a ti, te vienen esas y ya te han jodido media partida. O sea sí. que yo es un juego que lo veo muy redondo tal como está el base y por mucho que digan que la expansión es muy necesaria, yo no la veo la verdad tan necesaria.
Comentar una cosa que no hemos dicho de otros juegos es que este empieza a meter, creo que el Twilight Imperium tiene las naves, diferentes naves como en este, que las puedes tú tunear
a gusto. No, eso es otra generalidad, es que son muchas, es que es una acumulación de generalidades.
Es que, estamos viéndolo todo desde un poco más el tema del imperio y tal, pero claro, el tema de las naves...
La microgestión de las naves...
Es una chulería.
Eso no tiene el Twilight Imperium.
Tienes que desarrollar la tecnología y una vez la tienes desarrollada es comprar piezas para las...
Sí.
Hasta que alguien saca el puñetero misil, entonces todo tu desarrollo, todo lo que has hecho a lo largo de la partida, se reduce a que un señor se ha comprado un misil y no necesita nada más.
A tirar con los misiles.
Y rompe el juego completamente.
A tirar con ellos,
pero es que yo creo que un juego pues de desarrollo, de investigar, de probarte tu nave, de tal.
¿Cómo podéis
no puede haber que haya una única pista?
Alberto es muy fan de los misiles.
Sí, veo que ha hecho mucho daño a ese juego. Yo todavía no me he topado. He visto alguna partida que sí que han dado mucho juego, pero...
Vamos, no recuerdo que la última partida que jugué con Alberto se compró una tecnología de esas raras, que es una... Y a mí me hundió esa tecnología, no recuerdo. Ah, sí, que me ponía una navecita al lado de las mías y ya me dejaba sin mover. Entonces, llegaba su turno y decía, una vez a lo tuyo, a lo tuyo. Yo no me voy un turno entero sin moverme.
Sí.
O sea, y eso no está roto.
Claro,
no,
claro. Es que...
¿También? Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra.
Eso
es una cosa, potente que, es que bueno, pues vale.
Es que...
Pero es más. Yo me cogí este juego para la tablet. Digo, joder, pues voy a jugar una tablet. No sé qué. ¿Sabéis lo que hace el cabrón de la tablet?
Comprar los misiles.
Comprar los misiles. tira todo lo que tiene puesto,
¿sí?
Se coloca todo de mis sitio y yo me cago en la hostia. Justo lo que no me gusta, que me hagan jugando en la mesa, me compro el tablet para que no me lo hagan y va y me lo hace también.
Pues ya, pero sí que, no, creo que los que han jugado mucha gente, los que han jugado muchas partidas, perdón, sí que inciden en eso, que los
claro, misiles están muy rotos. Te ahorras investigar. Te investigas las más sencillitas para que te den puntos. No investigas nada, pasas de investigar. Eso, si intentas pasar el primero, para que en cuanto salga el misil, pillarlo. Pero, y ya está, ya no tienes que hacer nada más. Eso...
Claro, si tienes que pasar, pero te arriesgas hasta... Si lo haces así conscientemente, dados. Sí, también.
Y,
sí,
pero no, si te tiran misiles... 18 dados a 3 es...
Pero que, o sea, que los misiles... Pero claro,
para eso necesitas una computadora buena.
La computadora buena y los misiles.
Una computadora o misiles, ya está, no necesitas nada más.
Y tirar 18 dados, que sabes que los tiras una vez. Y, el orden, y si sobreviven, los demás te van a disparar pim, 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 todos los turnos hasta que te revienten.
No, si sobrevives, o sea, si, o tira los 18.
No,
si
la gente consigue
bien y si no está muerto.
Es que me pasó en esa partida que yo tiré todos los misiles.
Yo lo he visto, que sobrevive un fighter contra las naves gordas del otro.
¿Qué pasó con él? Y con Julián, que se aliaron él y Julián, yo tiré 50 millones de misiles y no gané.
Pero ya te toca, de todo lo que tú has desarrollado, dices, bueno, pues vale, pues ahora lo tengo que tirar todo para poner escudos.
Ya se acabó. No me dio tiempo. Fue el último turno. Bueno, pues eso.
Así que bueno, misiles aparte...
Que os compréis el juego, que hay mucho de segunda mano.
No, yo no lo tengo... Y me voy a esperar hasta la segunda edición y caerá.
Hombre, a ver, si no tienes el juego, siempre buena idea esperarte a la edición nueva, ¿no? Porque aunque solo sea porque la haga más bonita, te va a merecer la pena.
Sí.
Pero, vamos, yo tengo la primera y además lo tengo con todas las naves iguales.
Ojo, eso sí que no sea... ¿Pero por qué hacéis esas cosas?
Y porque no tengo cuartos y soy muy feliz.
Eso me pasa a mí.
Pero eso pasa casi todos los juegos estos, ¿eh? Que las naves son iguales.
Sí, pero ya hemos jugado con las tuyas... Que, por cierto, vienen en la segunda
ya la van a siempre, claro. Ya la van a implementar. Y además creo que con otros moldes.
Que mola los cuadrados esos, los cubos esos negros.
Bueno,
sí, sí.
Ya lo creo. Está muy bien, sí, la verdad que...
Bueno, lo jugaremos con la copia de Iván para ver qué tal es, pero al final hay muchas copias en el club con muchas expansiones y se va a seguir jugando. Al final, la primera edición. Porque sí, aunque... por mucho que crean cambiar, yo creo que el juego...
Es un juego que se sigue jugando, pero bueno, tampoco mucho. Yo creo que sale una partida cada 2-3 meses, como mucho.
Yo he tenido época de jugarlo con... Aquí
un... Hombre, es un juego, que si te apetece jugarlo, tú lo propones y vas a encontrar gente.
Sí.
Entonces,
es el típico juego que te dicen, nos echamos un eclipse y dices, vale.
Yo siempre estaría...
No tengo ganas, hace ya por lo menos un año y pico, dos que no lo juego.
Cuando me ponga bueno.
Nunca te vas a poner
eso,
bueno.
Eso te digo yo.
No, de la pierna.
De la pierna sí, de la pierna sí, pero de
la
otro...
cabeza no estamos hablando.
Pues sí, eso ya. Hasta que no inventen los misiles eso, pero por la cabeza.
Bueno, pues nada, pues muy chulo el Eclipse. Y si os parece, pasamos al siguiente, que podemos seguir, pues por ejemplo, con Air Exodus, Próxima Centauri. Uh-huh. Esto es un juego de 2012... diseñado por Agnieszka Kopera y Andrei Nowak, artistas David J. Coffey y María Marin, y publicado por NSKN Games, ya digo, en el 2012, de 2 a 6 jugadores, 180 minutos, y está ahora mismo en el 959 de ranking. Exodus, Próxima Centauri. Bueno, aquí, la temática es que pues hay un éxodo masivo de la Tierra y nos acogen en Próxima Centauri, hasta que aprendemos y echamos a los centauros estos y empezamos a expandirnos por la galaxia. ¿Qué tiene un poco de original este juego? Pues bueno, tiene un poco una primera fase que hay una especie de puja por el turno, que bueno, pues ya mete unas pujas en un juego 4X, sí. Que ya es una cosita. Luego lo siguiente es como una especie de fase política en el cual se eligen una serie de leyes que van a regir.
¿No hemos saltado la fase política del Toya Imperium?
La he comentado por encima.
La he mencionado de pasada.
¿Qué es?
Un poquito, bueno, pues ahora la comparéis con esta. Realmente esta fase es un poco... Tampoco es una fase política muy profunda. Realmente se elige entre un par de leyes.
Sí, no, cuantos.
Y ahí los que han ganado la parte de la puja van a tener ventaja.
Estoy muy decepcionado en ambos juegos con la fase política, porque yo esperaba más. Esperaba que se pudieran aprobar cosas que rompieran la partida. Y al final lo que hacen es facilitar un poquito.
Claro, la gente se cuenta un turno, se atreve.
En el Twilight Imperium la gente... Bueno, hay una cosa que está muy clara. Si hay una cosa que va a fastidiar solo a uno, se va a salir. Incluso aunque el otro... Es que pasaba siempre. ¿Solo te fastidia a ti esto? Pues para la votamos. O sea, aunque, ¿no? Y luego, cuando son cosas ni pichi ni picha, pues la versión light, digamos, de la ley. Siempre había una versión hard que cambiaba reglas para toda la partida y luego había una versión de la ley que era para esa ronda. Y si la gente no tenía muy claro, pues nada. Y a veces había muchas sustenciones que te decían no sé qué, me da igual, ni fu ni fa. me las tengo, o votos y
venga. Sí, después estaba el rollo de los asesinos y tal. Un poco.
Ah, eso no lo jugué yo. Los asesinos no lo jugué yo.
Mucho lirili para poco lirili.
Y aparte, temáticamente, bueno, estamos robando contra el Imperium. Sí, bueno,
siempre, siempre está ahí, el Eclipse también.
Es la sí, sombra, pues, la sombra. Un poco a comparar estos juegos, ¿no?
Son la sombra de los dos.
Claro, el Torch, Imperium y Eclipse, yo creo que van a ser la referencia para medir a todos los demás, o sea, que no está mal el tema.
Había una cosa, bueno, de la política, que era un poco raro que varios imperios en guerra voten leyes que luego tenga que acatar todo el mundo.
Correcto, eso también es.
Sí, nos curramos, pero. Pero luego, en lo básico que es fastidiar al tercero, estamos de acuerdo.
Te prohíbo construir acorazados, que me prohíbes qué.
Pero bueno, que sobre todo me parece muy decepcionante, en este sobre todo, que era al final. Era...
Sí.
Bueno, pues mira, me va rebajado uno la tecnología esta, que mira, que con esto justo encajo y me hago dos en vez de hacer una. Fin de lo máximo que podías hacer con...
Sí, no era tampoco.
O vamos a hacer todo una acción más.
Sí, sí, sí.
Creo que una de las expansiones... metí algo más de tema político, creo.
Bueno, y después de esta fase política, pues ya empezamos a hacer las acciones. Todas las acciones. Yo creo que una de las cosas que a mí me gusta de este juego es precisamente que todas las decisiones se toman a la vez y luego se van ejecutando, ¿no?
Está bien,
entonces, exacto. Aquí todos se dirigen su acción y todo van a hacer. Empezar por el primer jugador, todo van a hacer la acción principal. Y luego puedes hacer la acción secundaria siempre y cuando... Pagues. Puedes hacer de la tuya pagando uno de los recursos del juego, uh-huh. Y si querías hacer la de otro jugador, tenías que pagar el doble.
Uh-huh. Que aquí es que juegas, las cartas es que tienen una acción arriba y otra acción abajo.
Dos acciones,
siempre claro. Haces la de arriba y son seis acciones, si no me equivoco, distintas, uh-huh. Y siempre no te cuadran, las dos que quieres hacer nunca te cuadran, no te la cuadran, parte arriba sí. Y la parte abajo de la carta.
Y las cartas son las mismas para todos. Entonces,
para
son,
todos, sí.
Son todas iguales.
Pero me pareció un poco festival de acciones al final, ¿eh?
Por el tema bueno, de que hablamos siempre, de que al final hace más cosas.
Yo sé el festival de lo que fue.
Guerra termonuclear mundial.
Madre mía.
Bueno, y todo el mundo va haciendo sus acciones, las típicas acciones de un 4X, pues moverte, explorar, comerciar, todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego viene la fase de movimiento, y esto es también me parece que es la parte más chula del juego, que es que todo el mundo programa sus movimientos a la vez.
Sí,
no sé. A la vez. Y tú no sabes dónde va a ir, al contrario. Con lo cual, aquí hay un bluff, un intentar engañar al otro de cómo, a ver si me pillas, a ver si no me pillas,
¿para dónde voy a ir yo? Y una gana de llorar cuando te vas al mismo sitio que viene el otro con 57 naves que no veas tú.
Y tú vas con el transporte.
Entonces, tú vas con tres, con el alcalde y dos concejales a inaugurar algo.
Esto seguro que hay gente a la que precisamente os dirá que esto es una mierda y que no le gusta porque no hay forma de gestionarlo correctamente.
Hombre, se puede hablar. Pero, no eras aquí, yo ni se me ha pasado por la cabeza.
Yo no, yo ahí no voy.
Ah, pero.
Pero bueno, a mí me pareció súper divertido. Súper divertido. Y ya está. Y se juega una serie de rondas sí. Y fuera. Cosas así también un poco a destacar. El árbol de tecnologías, por ejemplo, me parece que está muy bien porque tienes todas las tecnologías disponibles y tú puedes investigar de la que quieras cuando quieras.
Lógicamente, no va para todas.
Y sabes que no te va a dar para todas.
No es que no va para todas. A mí me pasó intenté, o sea, hice de más y me quedé sin cubos.
Perdón.
Claro.
Que los cubos que son la población, los civiles.
Eso es.
Son los mismos que se utilizan para tapar las tecnologías.
Eso es. Si tienes a la gente investigando, no la tienes colonizando. Y entonces, claro, puedes desarrollar un número limitado. Están divididas en bloques, entonces, pues, cuanta más estudias de un bloque, más barato te sale, ¿no? Pero bueno, pero en principio tú puedes estudiar en el orden que tú quieras. Y eso me parece que está...
Y además que son todas que dices, hostias, esto me da esto, pero la otra me da...
Eran muy hartas todas.
Sí, pero claro.
Era cuestión de combinarlas bien.
Pero como no te daban para todas... A mí me moló mucho, por ejemplo, una cosa, una tontería del juego, una de las acciones es la minería. En los planetas hay, por ejemplo, seis. Se pone un dadito,
sí.
Me parece.
Sí,
¿no?
un dado.
Y a lo mejor hay seis de ese material al principio de cada turno.
Puedes traer seis veces de él.
Sí, bueno, son seis extracciones. Uh-huh. Puedes compartir planeta con más gente sin pegarte. Entonces, a lo mejor puede ir si estamos tres en la misma esa, entonces de seis pasa a tres al principio del turno cuando se...
Te va a dar para dos rondas estas tres.
Y se hace en orden, entonces no te da... Una de las cosas, por ejemplo, la minería, que lo que puedes hacer es, en varios sitios, subir tienes que, me parece que subías cuatro unidades a los dados, de donde tú quieras. Y eso es como que te da más, que no se agotan los recursos, que tienes que estar pendiente de, no es como en el Eclipse, que en el Eclipse te lo están dando todo el rato. Y me parece una cosa que es algo más a tener en cuenta.
Sí, había tres tipos de recursos, uno ponemos básico y dos especiales, más o menos.
Sí, era. Sí, y la fase de economía es la que puedes cambiar unos por otros, y el primero que lo hace, exacto, el cambio que tienes, claro, mucho mejor que los otros.
El que cambia, encarece el mercado, el que va después cuesta más.
Sí, 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 al final...
Tiene algunos puntitos que están, la verdad, es que muy bien.
El tema de los civiles, por ejemplo, que para poder investigar, para poder que te tienen puntos del planeta, tienes que llevar cubitos. Los cubitos los tienes que llevar montados en naves. No todas las naves te permiten llevar civiles. Los tienes que bajar si se están pegando y coinciden con los de otro. Entonces, cuando hay pelea... me pareció que hay muchas cosas, eso, decir, vale, esto no me está produciendo porque no tengo ahora mismo nadie allí, voy para allá con un tío, pero viene el tío de la nave, como vaya para allá, me deja sin cubitos, y como me deje sin cubitos, otro turno hasta que llegue otra vez para allá a los tíos, que tardo la media vida en llegar.
Le copió la personalización del Eclipse, porque sí, este salió justo un año después.
Sí, justo. También se podía terminar, pero no tenía tantas partes, ¿no?
No, era mejor pequeñas, medianas y gordas.
Sí.
Son cuatro naves. Y ahí tienes dos navecitas de cada una,
pero
las cuatro.
De hecho, unas son transporte y no pelean, otras son...
No, o sea... la pelea depende de lo que le pusieras. Porque lo que así hicimos todo, ponerles escudo para que aguantara el mayor número de veces.
Las naves tienen partes, que era la parte de los escudos, la parte de los disparos y la parte...
Sí, pero sí, verdad, sí.
Y podías mejorar que en vez de tirar, los escudos fueran de uno, de dos o de tres, y eso es las tecnologías que ibas investigando. Que es igual que en el Eclipse, que tienes que investigar la tecnología antes de poder comprarla.
Exacto.
Comprar las piezas.
No, pero aquí pagaban las piezas, porque en el Eclipse una vez tienes la tecnología, pones la pieza
no
que quieras.
Tienes que pagar.
Eso es. Ah, bueno, es verdad, no las tienes que pagar. Aquí
tienes que gastar acción y
aquí tienes que comprar piezas y ponerlas en las naves. Exacto. O sea, que no te puedes quedar con ellas para dejarlas.
No, una vez las compraba, las ponía directamente.
Pues eso, que no te puedes quedar. Dice, vale, las pongo en el siguiente turno, este turno no utilizo, no sé qué. No sé, a mí el juego creo que es.
Un festival de dados.
Bueno, en nuestro caso.
Bueno, está
la parte que a mí.
Repasando el juego, un poco viendo así algún vídeo y tal, y llega uno de un vídeo y dice: bueno, tiene bomba de destrucción masiva, tiene arma de destrucción masiva. Y dice: hombre, esto realmente, digo, que le das un poco de toque de Guerra Fría porque realmente nadie llega a utilizarlas. Y yo me acuerdo de nuestra partida que eliminamos casi toda la galaxia.
Pero porque jugamos. A ver, es que eran muy caros los misiles esos que destruían planetas enteros. Y nosotros lo que. Había un traje de turnos y teníamos que haber acabado en el 6 y acabamos en el 9 porque no, nosotros estábamos jugando y seguimos el turno y. Y eso que ponía, dice, el juego normal acaba en el 6, pues se nos olvidó. Entonces, las tecnologías caras, que se supone que solo estarían disponibles en los últimos turnos, las tuvimos disponibles.
Yo las compré en los misiles en el turno 4.
En el 4.
Yo tuve 5 turnos tirando misiles.
El quiñón hunde, coño.
Por lo cual, tener una arma de destrucción masiva, no utilizarlo es una tonta. Eso no nos cabe.
Yo creo que tirabais solo para.
Los misiles, primero tiras el dado para la distancia. Tienes que sacar, si estás a tres casillas, tienes que sacar mínimos a distancia. Luego te podías comprar el radar, si no me equivoco, o el sonar o alguna cosa de estas que te daba un más uno. Y luego tienes que tirar dados que me parece que era. 4, 5, 6. Y aparte hay que es tres tipos de misiles, uno que permitía matar gente, otro que permitía matar recursos y otro que permitía matar el sistema entero. Obviamente son los que comprábamos nosotros.
Claro, ¿para qué?
No debe ser. Así no hicimos ningún punto, porque en vez de conseguir los puntos, decimos era destruirlo.
Hubo un turno en el que yo tiraba a lo mejor 10 o 12 dados para atacar a Alberto y Alberto tiraba 30 dados de escudos. Decía yo, a ver si va a ser un poco complicado que le mate yo. Tirándole piedra aquí a un destructor imperial, ¿sabes?
No, yo creo que es... Los americanos vieron el Eclipse e hicieron su versión Ameritrasher. Es que...
Eran polacos, esto.
Sí, pero...
Son polacos.
¿Son polacos? ¿Son polacos?
NSKN es un... Son polacos. Uh-huh. Además, bueno. Rosaski y Rochowski se llaman así. ¿Ves? Bueno.
me pareció divertido, pero me... Pero no me emocionó. No dije...
Hablamos de lo de siempre. Parece ser que una de las expansiones... dicen que mola mucho porque le da la simetría que no tiene de primeras.
Eso sí que se le echa de menos.
La exploración, que aquí les falta la parte de exploración.
Si nos ponemos con alguien muy hater, te va a decir, esto no es un 4X, y efectivamente no lo es porque no tiene.
Y mete más cartas políticas y el tema de los centurianos estos que había, los que
vivían. Sí, era un poco...
Eso mete más cosas, las primeras expansiones.
Era matarlos como neutrales y luego, a ti se te atascaron y tal.
En la última expansión esta que salió el Kickstarter hace poco, lo que metían líderes, también más exploración, metía, me parece, puertas para saltar...
Ahora mismo está en la puerta de salida y no sé qué hacer con él.
Bueno, de momento echarle otra. Y luego
sí.
Ya...
Sí, yo estoy... Te iba a decir que estoy por quedármelo yo, pero si es que no lo voy a jugar, si es que mi vida es así de triste.
Sí, pues hombre, ya volverás a...
No, sí, yo espero ya en menos de un mes estar sin salir de aquí. Te voy a recuperar 4 meses.
El récord de wifi va a caer.
Bueno, te vamos a poner una hamaca ahí de pared a pared y...
Hace mucho frío de momento, quita.
Por cierto, unas reglas terribles.
Sí. Eso ya fuiste tú,
que hay una terrible. Edición, hay, están las reglas revisadas.
Ah, vale, sí.
Es que hubo dos ediciones que
yo creo. No, yo tengo las revisadas.
Sí.
Sí, pero aún así las reglas, terrible.
Es que, pues, la cosa haciendo reglas.
Pero ni
son formato, de la familia Trevichek también.
Pero el formato, tío, horrible.
Ah, ¿sí?
Con páginas cuadradas, 3 líneas, 3 columnas, sin resaltados, cosas súper importantes en una línea ahí perdida en la mano de Dios.
Eso es lo que me mata.
Que un gemetero diga que unas reglas son horribles, es para echarse temblar.
Claro, ¿está acostumbrado al boletín oficial del Estado?
Correcto.
Bueno.
Pues nada, Exodus Próxima Centauri era este. Y seguimos avanzando en el tiempo y vamos a Star Trek Ascendary, que este ya es de 2016. Diseñado por Aaron Dill, John Kowalski y Sean Swigart. Artistas Katie Dillon y Charles Boots. Publicado por Gate4Nine, ya digo, en el 2016. En principio el base es solo para 3 jugadores, aunque han ido sacando más expansiones que han hecho posible jugar a más jugadores. De nuevo a 180 minutos y ahora mismo está en el 663 en la Board Game Geek.
Voy a decir una frase. Tiene todo lo para ser un juego top, pero todas las partidas han acabado en bluff.
Sí. Pero porque no nos metemos en la piel de esta gente.
4 partidas, ¿eh?
4 partidas, madre mía.
Sí, la verdad es que yo lo es, dices, a ver, ¿qué necesita estos juegos? Exploración. La mejor sí, exploración
eso,
posible.
Eso es lo que más se quiere destacar de este juego, porque es la mejor exploración.
Y tiene cosas muy chulas como el tema de los eventos, el tema de los planetas. Bueno, la exploración decir es que es un puntazo porque juegas en un tablero aproximado de tanto tamaño, de 1 metro cuadrado aproximadamente. Y lo que haces es, cuando exploras, metes una especie de... ¿Cómo se llama?
Agujero lanes. Que es como agujero gusano que te lleva a otro planeta.
Robas un planeta, le das la vuelta, y lo que te toca es lo que pones ahí.
Claro, tú lo que has descubierto...
Puedes tener recursos, puedes tener una civilización, puedes tener un agujero negro y que te revientan y según entran...
En cuanto a variedad de lo que te puedes encontrar, yo creo que es el que más variedad
y decir tiene. Que es, no es el típico eclipse, que son hexágonos, que los pones todos y a partir de ahí tienes que estar juntándolos, tienes que comunicar con dos y tal. Aquí no, aquí es... El palito, sí. Como si fuera un chupa-chup, el planeta, y lo puedes mover
sí. Hasta claro, porque, donde quieras. Porque tú sabes que ese planeta está a X del tuyo, pero hasta que no tienes la referencia con otro cruzado, no tienes un no punto.
Pues claro, hasta que esos planetas no le llegan de 2 sitios diferentes, no se queda fijo en el tablero.
Sí, sí, sí.
Y eso, la verdad, es que es un puntazo porque estás diciendo, ostras, a ver si me voy a poner aquí uno, pero hay un hueco muy pequeñito, como me salga el lane de 4, ya no me cabe, me tiene que salir el lane de 2 y ponerle y rejuntarlos así un poquito, que si lo junto con el de otro que me viene para acá,
y tiene
me
un límite, un caminito. Y tiene un límite de enganche
cada planeta. A ver, a lo mejor son 3, 2, sí. O 1 incluso, hay algunos que son...
Dos es el mínimo.
¿No había algunos que eran un callejón?
Me tengo que tener 2 para fijarlos, yo sí, creo sí, que sí, de uno sí, sí. Raro que haya.
Había 2, 3, 4 y creo que algún 5.
No aportaría mucho un planeta de 1.
Sí, que te no puedes.
Y esto te da mucho juego si quieres juntarte con tus vecinos o no. Quiero decir que tú puedes explorar en dirección a tus vecinos
sí.
O si, si vas a ser un poco más guerrero y te interesa un poco tener a mano o puedes
bueno pero
o puedes los Klingon yo creo que son los que pegaban fuerte o depende de la raza que tengas te puede interesar estar un poquito más aislado para que no te peguen.
Bueno, pero este juego es tan especial que tú puedes decir no, yo me pongo hacia atrás, pero como hasta que no te fijas en el planeta en una posición
te lo puedes mover.
Si yo digo no quiero enfrentarme a Iván.
Es más, el espacio está limitado, aunque sea entre comillas. Pues ya no puedo, acá no te puedo venir más porque no caben más planetas. O sea.
Brutal.
Y yo creo que precisamente por lo que serán las partidas tan raras es por la forma de puntuar. Aquí hay un. Sí. Al final están los puntos de ascendancia y estos.
Sí, que no se ganan con cultura.
Se ganan con cultura.
Que se compran, por así decirlo.
Se compran con cultura.
Entonces, bueno.
Al que le toca más cultura al principio. Se dispara.
Entonces, claro, se supone que el resto tiene que estar pendientes y ir a zurrar a ese.
No hemos sido capaces
para quitarle la cultura.
De cambiar el chip con otros juegos. Sí. Es el problema que nos hemos tenido en las partidas.
Yo creo que eso es rápidamente.
Una partida yo me veía con unas posibilidades brutales de ganar porque tenía un montón de naves, un montón. Y no me dio tiempo. Es que decir. Es que ya no llego. Ya por mucho que quiera, ya no le puedo. Ya, va a ganar en el siguiente turno.
Uh-huh.
Porque está así, o sea. Y es eso, es no cambiar el chip, decir turno 1, turno 2 y estar. Pegándote como quien dice del turno 2 para que nadie tenga la posibilidad de irse.
Pero es que no, aunque tú dices, el tío tiene, vamos a poner el 70% de los puntos de tal, le queda el 30%. por lo que produce van a ser dos turnos. Le zurro, lo va a conseguir en tres.
Sí, ya, pues, sí, sí, sí.
Y mientras que, yo le zurro, no estoy yo a lo mejor.
Que lo que hay que hacer es desde el turno uno impedir eso. Que si este tío tiene cuatro de cultura, que me pasó la última partida que jugamos, que yo gané igual en 5 o 6 turnos, porque yo tenía, no me salía nada, nada más que cultura, y cultura, y cultura. Yo todos los turnos un montón de fichas de cultura. Y dije, si es que no gane yo es imposible. Y creo que el último turno ni
llegamos
a jugarlo.
Yo creo que eso es el punto débil del juego, porque lo demás está todo bastante bien. Bueno, eso y la investigación, por ejemplo, que es muy flojita, muy flojita.
Sí, son unas cartitas que...
No, pero después son determinantes, porque te dan los sobre todo te dan los warp, que eso mola mogollón.
Sí, pero no tienes un árbol de tecnología. Puedes tener en Exodus que te pueda mucha libertad y decidir hacia dónde vas.
Tiene cosas muy chulas, como por ejemplo encontrarte con civilizaciones que las puedas conseguir por cultura o pegarlas. Y dependiendo del tamaño de esa civilización, es más difícil o más fácil hacerlo. Tiene cosas chulas como por ejemplo los war que te pueden mover de a poquitos o gastar turnos. Gastar acciones que en realidad son unas losetitas que tienes que
como encargar la nave de saltos.
Y decir, pues, lo que voy a hacer es esto en dos turnos. O sea, me gasto dos fichas de acción y lo que voy a poder moverme a tres planetas de distancia, que es un movimiento muy bueno. Tiene cosas chulas como, por ejemplo, las flotas. Puedes mandar navecitas sueltas o mandarlas en flota, que tienen un podercillo.
Eso está muy bien conseguido.
A cambio de que tienen, claro, las tienes que llevar todas juntas.
Sí, sí.
Cada flota está personalizada.
Sí, personalizada.
Y el que puedas...
Los Klingon pueden tener unas flotas enormes y los terrestres flotas más pequeñas.
Tienes luego
los
tres...
Los Klingon pueden cargarse planetas a alto y los terrícolas no pueden. Porque su mora no se lo permite, o sea, cada uno está especializado y tiene que jugar.
Te puedes hacer tres de las, ¿cómo se llamaban? Las bases o algo así.
Ah, sí, las Starbase.
Que tú no puedes crear naves en cualquier sitio, lo tienes que crearte antes unas Starbase que no son. Y la parte también de cómo crear las naves que las haces al principio del turno con los recursos que vas consiguiendo. Joder, el juego es que lo que dice Iván.
Lo tiene todo.
Pero todas las partidas han sido.
Pero sí, lo vendía.
La forma de conseguir la victoria, lo que.
Pero es que me ha pasado, no sé si en 3 o 4 partidas y ya, tío. Es un número suficiente para
decir. No, y si tus sensaciones no son buenas.
Y si está, aunque luego el ranking de la BGG lo miramos así con un poco de manera efectiva, si está al 700 y sigue sin subir un juego que encima tiene una base de fans. Tal es por quizá.
Pero todo
a lo mejor...
depende. Los juegos de Grey Fortnite nunca suben mucho y hacen buenos juegos. Pero nunca tienes un juego que digas que sube mucho.
Pero mira, por ejemplo, el March of the Ants, que es otro 4X, está también en el 700, 800.
Y es un juego muy redondo.
Pero no sé, ¿le falta algo al juego para a lo mejor, no sé si estéticamente o que la
que
se
ha ido? No, el March of the Ants, que fueron pocas copias.
La distribución que ha tenido, o sea, que a lo mejor son más cosas.
Es que ten en cuenta que la lista de la BGG está muy medida por el número de copias que, claro, que sí, estén puntuadas.
Y más hoy en día, o sea, cada día, ¿qué juego, vas a la tienda, qué juegos encuentras? Pues los que hay, y los que hay son los nuevos, y siguen subiendo.
Pero sí, esto, pues si alguien ha jugado y ha tenido partidas que han sido disputadas y tal, porque después, por ejemplo, algún canal de YouTube, como el de Julio Firefox,
sí
lo pone como muy bueno y que tiene partidas reñidas, pero te lo juro, es que efecto New Angeles. Lo tiene todo, pero no. Pero tiene algo ahí.
Que igual somos nosotros, como en correcto, New Angels. Igual somos nosotros.
En New Angels somos nosotros, seguro. Yo entre ellos bastante...
Sí. No, pero que he jugado con otra gente.
También.
¿Ah, sí?
Sí.
Igual, ¿no?
Igual.
Y le dijiste la premisa, de este es un juego colaborativo. Sí.
No. No, y jugamos... No,
y jugaron sin traidor.
¿Ah, sí?
O sea, sin traidor.
Lo quitamos,
sin
lo quitamos. Y ganó de nuevo.
Madre mía.
Y no fue muy, no sé, que no.
Ya la próxima es hay que hacer lo posible porque no gane. Aunque sea el último que haga en mi vida.
Bueno, pues vamos a por el último, el Space Empires 4X, te dice ya en el título. Diseñado por Jim Crown, artistas como no Roger McGowan, que es el que hace todas estas portadas súper chulas de GMT.
Está bonita. Comparada con la del Twilight Struggle.
Es que igual la portada de Simonich es suya.
O la de Juan Tragedy.
Es GMT. Publicado por GMT, ya digo, en el año 2011, de 1 a 4 jugadores, 180 minutos, y está en el 441 de la Board Game Geek. ¿Qué decimos de este Space Empire?
Yo solo
amor.
Por decir es que es el único 4X real.
Bueno, y la exploración es floja de cojones.
Pero es el único que tiene cierta exploración.
No, a ver, no. Es verdad que es floja,
me
pero.
Gusta más Eclipse, exploración, pero bueno.
Pero en exploración, yo creo que el Ascendari es el que.
No, pero me refiero que en este hay más cosas. Yo lo veo más real.
Sí, este... bueno, te cuentas muy pocas cositas, pero después son muy determinantes lo que haya por ahí, donde esté el planeta, porque te afectan al movimiento y... Bueno, a ver, a mí me encanta este juego. Yo, es de mis favoritos.
Te lo has jugado mucho, ¿no?
No lo he jugado tanto, lo he jugado 4 o 5 partidas. Muy poco, porque me da pereza explicarlo. Eso es lo que es.
Yo, a mí me gusta también bastante, pero me... lo vi muy saturado, o sea, mucha información, muchas fichas, muchas cosas
ahí. No, yo no, creo que no estaba preparado para eso. O sea, yo creo que es el puto folio.
¿Cuál él?
Hablemos del folio.
Hablemos del folio.
Hablemos del folio.
Esas otras, sí, sí.
A ver, es verdad, tiene, al principio, tú tienes una hoja donde tienes que apuntar a mano cómo te gastas las cosas, dónde lo que has comprado cada turno.
Qué arcaico, por Dios.
Es que es un poco...
A ver.
Una aplicación para eso.
El juego... Vamos a decir que el... Yo lo llamaría que es un verdad, realmente es un wargame. Vamos a decirlo. Un wargame con un fondo de desarrollo bastante. Pero lo que tiene bueno este juego, y por eso es necesario el folio, es que es un juego de información oculta. No tienes ni idea de lo que están haciendo tus rivales.
Eso es lo mejor que tiene.
Y eso le da
al juego. Ni tus rivales, bueno, y ahora vamos a ello, ni tu aliado.
Ni tu aliado, porque uno de las.
Ni tú. En algún momento, ni tú.
Por lo cual. Eso le da al juego que estás yendo con un puto scout metiéndote en tu lado y el otro está, ya me viene con 4 dreadnought enormes, cuando el otro no has desarrollado nada porque no te ha dado tiempo a hacer una mierda, igual que a ti. Sí. Y esa le da una sensación al juego que yo no la tengo con ninguno. De...
Completamente de acuerdo.
Para un juego de espacio yo creo que refleja bien lo de la incertidumbre al encontrarte con otra civilización.
Sí, exacto.
Cuando te envían algo...
No sabes con qué te viene. Claro. Hasta que no estás ya enzarzando la pelea.
¿Qué es aquello que registramos con los telescopios, los radiotelescopios? ¿Qué viene? Pues lo mismo es una cosa que lo único que sabe hacer es investir. O es algo que tiene una superarma...
Claro, y el básico es bastante simétrico. Pero ya después con las expansiones, que no me la... Ya le mete una simetría que... Tiene una carta que es muy tocha cada uno, que solo se activa en X momento y es que es...
¿Y la juego alguna vez? ¿Con
el... No, es lo que voy a proponer en breves.
Sí, estamos curados de espanto ya.
Estamos curados de espanto.
Y luego es un juego, bueno, nosotros por lo menos lo jugamos por equipos.
Exacto, entonces, que es muy divertido.
Dos contra dos. Sí. Y bueno, tienes que coordinar con tu compañero, pero claro, los otros están escuchando. Con lo cual la coordinación ahí muchas veces termina en cosas bastante, bastante curiosas, ¿no? Y entre que, pues eso, tú no sabes qué tiene tu contrincante, no sabes exactamente con qué va tu compañero, si, y si él está lleno...
Las tecnologías que tiene, porque hasta que no las... Incluso, por ejemplo, las tecnologías son muy básicas, ataque, defensa, por ejemplo, táctica, que es para decidir quién empieza el combate, que suele ser muy importante, porque es el que asigna los daños. Esto es como, sigue la estructura de bloques, un poco el juego, es decir, a letras para el orden de los combates y después... Tienes una fuerza y la defensa resta al ataque. En eso sí. No es muy básico todo. Los tipos de nave como los barcos, es decir, Explorer, Carrier, Battleship, Cruiser, sí. Todas estas. Después con las avanzadas ya mete un poco más de variabilidad. Pero eso, entonces, claro, tú dices, es que no tienes ni idea. Y hay algunas tecnologías que rompen un poco el juego y tal, y es como... No sé si ahí tiene 3 exploradores o tiene todo. Y entonces, no sabes si meterte a saco, después, es que no sé, es que no sé cómo expresar la sensación de agobio, porque no
es
otra, ¿eh?
Sí.
Es un juego...
Pero de todos, ¿eh?
Lo que comenta...
En el que los cuatro están nerviosos, no para nadie, ¿eh?
Lo que comenta Iván es que es las naves son counters y están debajo, boca abajo. Sí. Y debajo llevan una cifra, o sea, llevan otro counter con un número, que es el número de ese tipo de naves que hay. Entonces, tú mueves
una ficha,
puede mover 3 fichas y a lo mejor son 3 unos, o puede mover un 4. Entonces, ahí hay muy. O puede ser un. ¿Cómo se llaman? Un decoy. Un decoy es un. ¿Qué ha mandado ahí?
Es nada, es un explorador que no tiene ninguna potencia.
Un dron.
Pero en la última partida, a Tache le metí el decoy en la esquina, se fue con todas sus tropas y entré por el otro lado.
Otra cosa que comentar es que. Son todos counters como GMT, vamos. Todos tienen el mismo set de fichas de exploración que se ponen a voleo. En cada uno en su esquina. Luego están las centrales, que son las por las que vas a pelear porque son mejores. Entonces, ¿esas fichas cómo salen? Pues te pueden salir los planetas que puedes terraformar al lado, los minerales lejos, no pero sé qué. Entonces, ahí hay, yo creo que ahí de verdad sí que hay, yo veo una sensación de decir, usted, necesito primero mandar las minas, los bichos de las minas para allá, ir explorando, abrir el de al lado. Hay tecnologías que te permiten abrir la ficha de al lado y no
sí, pero
la que estás encima.
Es que yo creo que no, pues yo esa parte cada vez la le resta menos valor. Yo creo no, que me aporta sí. tonto porque como todos tienen lo mismo.
Sí, pero colocado de diferente manera. Quiero claro. decir que hay quien a lo mejor explorando pocas zonas se encuentra todo lo que necesita sí. y hay quien sale más desperdigado y gasta más tiempo y más recursos en eso y luego
pero
va
como, pero
atrás,
lo único que va a decir que una persona va a empezar mejor o peor. Que la otra.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo creo que no le está aportando, porque ahora, no sé dónde lo leí, que todo el mundo lo que hace es lo pone en azar, le da la vuelta y desarrolla X. Y ya, yo creo que eso le quita unos 45 minutos de juego.
Sí, es buena idea.
Le quitas
sí.
una X.
Uh-huh. No, te queda, pero en tu zona, después tienes para explorar lo del medio.
Bueno, pero...
Lo de medio es súper importante porque por donde se porque a veces hay zonas no exploradas por lo cual no pueden ir las naves y no pueden hacer los ataques, por lo cual se crean como unos canales que es por donde se acaba moviendo todo
levantar,
el mundo.
Puedes levantar una ficha que sea un agujero negro que te pierda la nave.
No, y el danger.
Puedes salirte que el de al lado te vaya a mover la nave donde le dé la gana, te puede salir una cosa que te mata atrás.
Que te mata todas las naves. Sí. Por lo cual llega un momento que si te estás pegando, no tienes naves para explorar, todo el mundo va por los mismos caminos, los que se han abierto. Si no se ha abierto otros, va por esa parte.
Y tiene una parte que no hemos dicho, que claro, en el famoso folio este, están todos a la fase del turno. Entonces, al principio, pues lo que haces es como siempre. Depende de los minerales que hayas conseguido en ese turno, más todas las estas que tienes.
Sí, te echas cuenta, tu mantenimiento.
Echas cuenta y tal. Y si hay una fase de pujas, que es para ver quién empieza. Sí. Que ese dinero ya lo estás restando, el dinero que tienes para luego comprar naves y comprar tecnología. Pues las tecnologías encima son exponenciales, me parece. Es decir, las primeras, el primer nivel de, por ejemplo, de ataque es 1, o sea, te cuesta 5, el segundo te cuesta 15, el tercero te cuesta 25. Y no puedes comprar todo. No es como en otros juegos que dices, hay que ir a todo. No, aquí si vas a ataque, a lo mejor no te da para la defensa. Si vas para la defensa, no te da para el movimiento. Y si te vas para el movimiento... Es una sensación de decir, a ver, ¿cómo puede tener este desgraciado tres naves gordas que se muevan de tres en tres todos los turnos y tengan cinco de ataque? Y yo tenga nada más que unos escudos y tal. Pero bueno, a lo mejor tú lo que tienes es muchas más naves que él, distintas, las tienes en otro sitio.
Otro o bueno, o se te ha dado peor la exploración y... Es que eso también es importante.
Porque sí que hemos dicho que es oculta la información eso, pero sí que según se van desarrollando las tecnologías ya sabes lo que tienen los otros.
Sí, claro. Pero tú puedes bluffear, es decir, yo puedo pasarme la partida moviendo de uno en uno.
Sí, no,
y
no.
Después tengo realmente el movimiento a 5 y hasta que yo no quiero
lo que en
el
momento sí, sí, uno en uno y de repente me
sí, no, pero, hago así fum, claro. Y pero te pido
cuando,
sorpresa
pero hombre, que me refiero a que cuando tú le das la vuelta
cuando tú entras en una batería descubres todo lo que tienes.
No, por eso me refiero eso.
Incluso
que
tú
si
puedes
tú turno,
si tú tienes ataque 3 puedes decir yo tengo ataque 1.
Sí, no, sí, no, sí, no, sí. Aquí tienes
pero
que fiar.
Bueno, me refiero que en el momento que has movido 3.
No, pero tú puedes decir
ya
menos.
Tres,
no,
porque ya sabes. O sea, que...
Hombre, te pueden auditar al final de la partida.
A ver.
Tienes ataque 3, ¿cuánto lo compraste? Si te aparece.
Sí, pues este es el mayor sí, problema del juego que tiene.
Bueno, en principio,
es,
aquí nos fiamos. ¿No?
Es el que hay que fiarse porque todo te lo has escrito tú en un folio.
Claro, claro.
Y no quiere decir que vayas a hacer trampas, sino a lo mejor que las haces sin querer.
Sí, que se te ha olvidado.
Porque.
Pero es más fácil que se te olvide.
No has restado una cosa o has sumado otra o te has pensado que podías meter. Un error que suele ser muy normal es el de los puertos estos, los muelles. Tú no puedes crear una nave de tamaño de Hull 3 en un puerto que es Hull 2. O no puedes crear dos naves de Hull 2 cuando solo tienes un Hull 3, que 2 más 2 es 4.
La producción está limitada por el número de estaciones que tienes en un planeta. No, y lo que suele pasar a alguien que se le va al principio, que coge la... En vez de mover el Explorer, se dedica a mover la nave de...
La muelle.
El muelle, esa es mítica del...
Hasta ahí. No, pero yo sí que creé cascos superiores a los que podía hacer y los llevé a combate contra ti. Y dijiste, esto no.
Es que no.
¿Cómo has construido esto? Digo, pues. Y nada, se desaparecieron y me quedé
o sea,
con
que
dinero.
No es raro, en lo que tienes que ir ahí escribiendo y tal, no es raro cometer algún error, aunque no lo hagas. Nosotros, en nuestro caso, no lo hacemos.
Pero cuando es un mantenimiento que lo hace todo el mundo a la vista, pues a lo mejor te das cuenta de, mira, aquí te has equivocado, para bien o para mal, no sé qué. Sí. Pero cuando lo haces tú solo, si cometes un error no te va a rectificar nadie, ¿no?
No, entonces, no pero a mí, por ejemplo, se me pillaron, o sea, quiero decir que...
Que llevaba, y es que eso está. A mí es que me parece súper temático el tema este de los muelles de donde construyes, que tienes que evolucionarlos antes de poder construir barcos. Claro. Barcos, siempre digo barcos, por lo de mierda, los ships estos.
Sí, sí, claro, claro, sí.
Y el tema de los ataques y las defensas, y que si mejoras. No sé, a mí me parece que es súper temático el juego. Súper temático. Y eso que hemos jugado, sin todas las, sin las, sin meter las naves avanzadas,
que yo creo que mola más.
Que mola más, pero claro, es que de primeras, ¿cuántas naves hay distintas?
7.
O sea, es que son y que hacen cosas distintas
en... No, hombre, al final son el tamaño. Esa es el tamaño en sí, el lineal. No hay una variedad.
Pero me refiero a que son 7 naves distintas, más el tema del movimiento, que era un poco raro, lo de las 3 fases por turno, que primero mueves 1, 1, 2, 1, 2, 2.
Eso hay que explicarlo bien al principio.
Es que son muchas cosas a las que no estamos acostumbrados.
Hombre, es un poco diferente a los otros, ¿no? Los otros, a lo mejor, explicado uno, el resto son modificaciones, tal, y este tiene igual cositas,
un poquito... es un wargame.
Efectivamente, que lo coge de otro tipo de juego de GMT y coge cositas
de ahí. Y tiene esa parte que luego, que es la que hace el juego real y al que no jugaría yo en la vida. Explícalo, Iván.
Ah, sí, a ver. Es que... A ver, cada ficha de nave es un grupo de nave. Es decir, tú tienes, pues... Puedes tener hasta 6 grupos de exploradores. Y tienes los exploradores A, B, C, D o E. No, el grupo 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Entonces, la regla básica es que tú, cuando haces una tecnología, hasta que esas naves no van a tu base, no quieres. No,
joder.
Entonces, por detrás de la hoja hay un montón, en plan, este está en ataque 2, porque aún cuando subo ataque 3, hasta que no lo lleve no le puedo subir. Y después está la que ya se llama actualizaciones automáticas, que yo la pongo de base.
Esto es para fanáticos de la contabilidad.
Exacto.
Lo que hace es mandar la actualización de Windows. No tienes que ir con el disquete a actualizar.
Y a mí se me hace muy duro, porque aparte yo creo que no aporta tanto.
No. Bueno,
sobre todo en un juego tan orientado al combate... No es como, no sé, no...
Y entenderá mucho la partida, quiero decir, si mucho. En mitad de combate te tienes que volver
la misma
a las naves...
No, y luego pero que lo puedes hacer en uno de los docks que hagas más adelante, a lo mejor construyes luego en otro sitio, terraformas uno de los planetas, lo
exacto,
construyes
pones tal, ahí una...
y puedes ahí crearte uno de esos, entonces ya lo tienes más cerca.
Yo creo que eso da ventaja a los defensores.
Tienes que volver ahí.
Yo lanzo una expedición contra ti y parten con la tecnología X, y hasta que llegue hasta tu planeta, tú ya estás mejorando, entonces me la voy a dar. Sin embargo, mientras voy avanzando, ya es magia. Estoy
no, le ha mandado los planos por correo electrónico. Sí,
a ver, es un poco irreal.
La abstracción pero... para un juego de mesa es necesaria siempre.
Claro, claro, eso te digo. Es que a la larga aportaría eso. Que sí. Si vienen para mí una petición para matar a testurro, pues a subir tecnología. ¿No?
Realismo. Y, claro. Hombre, en este caso es innecesario.
Sí, a veces el realismo...
Y nada, después está la expansión que le mete como facciones y tecnologías propias, más naves, algunas súper chulas, una para saltar otras naves y te las quedas. Las tropas para saltarlo. Ahora tienen los planetas tienen tropas. Por lo cual es que esto era un poco cuando tal. Con una simple nave te podías cargar un planeta y ahora lo complica un poco más. Porque lo que pasa muchas veces es si consigues meter una nave por detrás y el otro no tiene nada,
sí.
lo dejas packet.
Sí. Uh-huh. Esto es una cosa también. Esto es en los juegos 4X del espacio. El único que recuerdo yo que tuviera tropas de tierra es el Threat Imperium.
Sí, la banderita, ¿no?
Sí, la banderita, los Ground Forces que llamaban, incluso los blindados.
Sí, lo digo, pues esto igual, exacto. Igual,
yo, ¿y el Forbidden Star?
Forbidden Star es verdad, también tiene tropa de tierra, pero el Forbidden Star, de hecho, es que es más importante el combate en tierra.
Sí.
En general.
Hombre, los misiles de la nave mola mucho, pero...
Sí, pero bueno, realmente, bueno, como el Warhammer 40.000 es un juego de escaramuzas de tropas de tierra, pues bueno, está claro que tenía que hacer hincapié en esos combates. Pero es que en general, si le metes detalle al combate de naves, meterle detalle al combate de tierra o haces un monster game...
No, aquí lo que pasa es simplemente que cuando, si quieres conquistar esto, o le pegas con... tienes que bajar tropas que se enfrenten entre ellas. Uh-huh. Pero bueno, yo tengo ganas de jugarlo y a ver si ese lo tengo...
La próxima partida que juguemos sí que podemos jugarlo ya con la... las naves.
Sí, ya me llega la segunda expansión.
Lo que hay que hacer es jugarlo con...
Que es lo primero que he dicho, amor. Eso ya está.
Es un GMT.
Es sí, como el Combat Commander.
Sí, amor de por medio, no hay raciocinio que se pueda aplicar.
No será tan tanto cuando te coja yo con papelito.
Hostia, verdad.
No ha sacado ninguna aplicación para eso.
¿El qué? ¿Para
GMT? ¿Una aplicación? No, o algún usuario. Por supuesto, GMT todavía...
¿Y los usuarios de GMT qué son?
De GMT. La web de GMT se la han hecho alguien externo, porque yo diría...
El de Magio
Oca. Dirán...
Es así, son viejunas.
Sí, la verdad que a GMT le vendría. Mira que la página está mal en cuestión de información lo encuentras todo rápido.
Sí, la verdad que sí.
Bastante es funcional, pero...
Pero si te quieres comprar tres juegos, tienes que entrar en los tres juegos, darle a comprar. Sí.
Pero bueno, los juegos que meter los compras de uno.
Te pondrá apartado 1.1, comprar juego, 1.1A. Dices, solo en caso de que usted resida en las siguientes zonas geográficas. 1.2, excepciones, en la Albania, no sé qué.
Bueno, chicos, pues yo creo que podemos dejar por aquí. Yo creo que hemos dado un buen repaso a los 4X, sobre todo a los del espacio. Y nos vamos con los comentarios de los oyentes. Que tenemos unos cuantos atrasados que en el anterior programa no hicimos.
¡Hala, os hallamos atrasados!
Los comentarios, ¿no? Los oyentes, por Dios, Nacho, no me los pongas en contra. Bueno, en Edipus, en el programa 24, que os recordáis que fue basado en Roma, en los juegos japoneses, Eduardo Hernández nos dice... Gran programa, como siempre, enhorabuena, daderos. Solo comentaros dos juegos de autores japoneses que también han pasado por el club y no sé si habéis mencionado. De Isashi Yahashi, de Steam Railway, que se juega con cordones de colores y cartas, y de Jun Sakai, A Fake Artist Goes to New York. Otro juego de caja pequeña, como el Deep Sea, de dibujar y trolear. No, yo estos... La verdad es que no he jugado.
Sí, es de la una cajita rosa.
Sí, es una cajita igual que y de mismo autor de, que Deep Sea. Pero no, este tipo de juegos no los tratamos.
Ah, yo tengo ganas de comprarme ese.
¿Ese concretamente?
Sí.
Luego, Daniel Méndez Bonico... Nos dice, bueno, nos felicita por el programa y nos da un toque, no a nosotros, sino en general a todos los podcasts porque utilizamos mal el término a nivel de. Así es que leerlo, que es muy instructivo y lo tendremos en cuenta. Torquevan Sni, y bueno, vuelve a felicitar y le hace unas sugerencias malas sobre su sección de Dados con Historia, que bueno, ya contesta Ismael por escrito. Pablo Pazo nos dice... Esta vez comenzaron el programa comentando que muchas veces les dan ganas de sacar a mesa juegos antiguos, pero que no lo hacen porque se ven sobrepasados por la ola de novedades. Pues bien, yo me uní a esta afición hace poco más de un año y sería de los que agradecería un montón que se dieran un paseo por los grandes clásicos, sobre todo aquellos que llevan más tiempo de haber sido publicados.
Julio.
Aunque suene extraño, habemos algunos que no vivimos el hobby como una carrera desenfrenada para tenerlo todo. Unos cuantos preferiríamos tener muy pocos títulos, pero de la máxima calidad. Y con ello en mente, vemos que hay diseños antiguos que compiten en igualdad de condiciones con las estrellas modernas de los juegos de mesa. Espero que consideren la posibilidad de hacer un episodio especial viejitos muy buenos.
A ver, es que eso, verdad, a veces cuesta. Por ejemplo, no hemos sacado el Eclipse en el programa.
Hasta ahora.
Y ese yo creo que no ha sido superado.
Sí, yo era de los que tenía por ahí para hablar algún día. Lo típico que los apuntas para claro, eso, pero al final... Sí,
por el grande, es que hay grandes clásicos por ahí que...
Y el Dominant Species, por ejemplo, no sé si me parece
que
tampoco...
Yo creo que este...
El Twilight Struggle, que no hemos hablado de él.
Este especial de viejitos se puede hacer, por supuesto. Pero sí, aparte yo creo que es más uno un poco... ir alternando novedades con juegos clásicos.
Intentar sacar en cada programa al menos...
Eso, eso,
está, está,
de
pensado, está pensado el coger juegos de hace 10 años, y, pero es que es lo típico que al final...
Sí, 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 es que muchas cosas y no nos da tiempo a todo. Pero sí, sí, desde luego esto lo tenemos. No, ya lo hemos comentado en alguna ocasión y lo tenemos.
Mi propósito este año es un poco pasar un poco de las novedades que jugarlas por ser novedades, ¿no? Es decir, me tiene que llamar mucho la atención para...
Yo llevo 3 meses sin ver una novedad.
Como que nos va el Civilization y
el Endor. Vale, sí. Y el Time of Crisis.
Y el Time of Crisis.
Y el Endor.
Y...
¿También? Uy, macho, estoy loco, perdido. En 3 meses cuatro novedades.
Joder, Time of Crisis novedad. Un poco de septiembre ese ya, ¿eh?
Joder.
Sí, octubre.
Para Jesús es novedad todo. Y Pablo Pazo también nos comenta: gran trabajo de Ismael con la sección Dados con Historia. Se nota que le pone mucho cariño, espero que sea capaz de sostener el ritmo, porque es evidente que requiere esfuerzo. Ánimo. Bueno, pues ya anuncio que para el próximo programa tenemos ya nos tiene preparada otro Dados con Historia Ismael, y además alguna ideita más que irá saliendo. Ya veréis. No se cansa, ¿no? Borja Lizarrade nos dice: hola gente, solo quería dejar un apunte sobre el This War of Mine. Ambos juegos, tanto de mesa como videojuego, están ocurriendo en la ciudad ficticia de Pogoren, aunque es evidente que habla de Sarajevo. Un saludo y gracias por amenizarme las noches de curro. Pues sí, pues yo pensaba que el ordenador estaba oficialmente en Sarajevo y parece ser que no, que es en Pogoren.
Sí, inspiración.
Bueno, eso se me fue a mí. Andrés Sardeño nos dice: muy buena sección de los juegos basados en Roma. Me ha faltado un juegazo de Spartacus. Pues Andrés Sardeño, escúchate el programa anterior a este, que también está dedicado a Roma y habla de Spartacus, precisamente. Luego ya para el programa 25, Pablo Pazo nos dice: veo que temas modí viene siendo recurrente en todos los podcasts de juegos de mesa. Bueno, yo aquí tengo que decir que si llego a saber que estaba tan de moda que le ven a hablar todos los podcasts, igual aquí ni lo hablamos. Pero como vivo en mi mundo y no me entero de nada, pues yo pensaba que era una cosa que no se había comentado. Bueno, admito que la posibilidad de que se consolide un monopolio mundial es un aspecto sobre el que hay que poner atención. Sin embargo, si partimos de la base que los dueños de Asmodee son un fondo de inversión al que lo único que le interesa son las ganancias, es poco probable que vayan a tomar decisiones que apuntan a derruir el mercado. En los tiempos en que vivimos, los aficionados tenemos alternativas que hace 30 años no existían. Si el gigante presiona demasiado con los precios y además ahoga la competencia en los canales de distribución tradicionales, plataformas como Kickstarter o similares siempre serán un salvavidas. Bueno, esto ya comentamos un poco también
sí, en el anterior programa. Y que no le interesa porque lo que quieren es vender juegos.
Bueno, le interesa derruir el mercado, pero...
Si ganan dinero sin vender juego también le interesa, ¿eh?
Es más, escúchame, que si venden menos juego por más dinero, ganan lo mismo, también les interesa.
El pimpeo es una... Oye, ¿es una línea de negocio? ¿O esto que estamos hablando del transforming más pimpeado?
Sí. Es más, yo creo que es una línea de negocio muy poco explotada. Que aquí hay gente que se está gastando un pastizal trayendo mejoras para ciertos juegos de importación.
Y salen caras porque son unidades pequeñas que lo hace una persona un poco manual, que no es algo...
Sí, pero, yo creo que que se ponga con esto en serio puede tener una buena línea de negocio. Vamos a ir terminando, que Jesús ha cogido la mureta y está con una cara un poco amenazada. No. Último comentario, una vez secado sobre el programa 25, Scoot78 nos dice: muy buen programa y todo muy clarito. Los derechos de Cool Mini en España los tiene Edge, que es Asmodee. ¿Será su próxima víctima? Bueno, pues aquí ya comentamos que no parece que sea el perfil, porque la distribución entienda precisamente lo que más coge a Culmini y lo que más le interesa a Asmodee. Y pues nada más, no hay más comentarios. Los métodos de contacto, pues ya lo sabéis, nos podéis dejar los comentarios en iVoox, en Días de Juego, en ABSK, donde sea que nosotros publicamos el podcast, nos podéis dejar los comentarios que nosotros los recogeremos. Nos podéis mandar un correo a jugandocondados@gmail.com, nos podéis buscar en Facebook como Jugando con Dados, en YouTube como Dados Juegos, en Twitter como @jugandocondados, y siempre podéis venir aquí al club a jugar con nosotros a la calle San Luciana número 4 si vivís por aquí cerca.
Y si vivís lejos también, porque vamos,
y si vivís lejos y pasáis por aquí,
y si pues, no tenéis vida, como, nos pegáis un toque como Jesús, que lo va a tener también, pues.
Y nada más, chicos, nos despedimos, que está Jesús aquí ya con la muleta preparado. Adiós,
bueno,
hasta luego.